Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego, siempre ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas, esto es El Partidazo, Cadena COPE. Para explicarlo rápido, para que no nos hagamos líos, está el Madrid en la Champions y el Sevilla en la Europa League. Esto es más o menos así, así funciona esto. El Madrid hace cosas imposibles en Champions y el Sevilla hace cosas imposibles en la Europa League. Hoy sale absolutamente renacido de Old Trafford de un partido que se le pudo poner, bueno, vamos, absolutamente imposible, que pudo sentenciar la eliminatoria el United y, sin embargo, ha acabado empatando 2-2 con dos goles en propia meta en los últimos minutos del Manchester United. Pero es que llegan los dos goles en propia meta para el Sevilla después de que el United estrellara un balón en el larguero. Absolutamente increíble, porque es que además el United casi ha acabado pidiendo la hora. No ha hecho el tercero el milagro el Sevilla de milagro. Así que, insisto, 2-2, un marcador que deja el partido del próximo jueves a las 9 de la noche en el Sánchez Pizjuán como a una de las grandes citas de la temporada. Vaya partidazo ese Sevilla-Manchester United. Los dos del United muy seguidos en la primera parte de Savitzer y en la segunda parte, últimos minutos, como decimos, dos en propia. Primero Malacia y luego Maguire. Es un cabezazo de Nesiri que Maguire envía sin querer al fondo de la red. Lo dicho, el jueves a las 9 se decide todo en el Sánchez Pizjuán. Para Mendilibar, evidentemente, eso está al 50%.
Los primeros 25 minutos parece que se te cae el mundo, ¿no? Con el 2-0, poco a poco pues se ve que el fútbol no termina con eso, que dura mucho tiempo y la verdad es que el Sevilla como club en esta competición pues está siempre arriba, yo creo que le respeta a todo el mundo y se ha visto que cuando hemos metido el 2-1, el Manchester también lo ha notado, ¿no? Un gran Manchester, pero también es un gran Sevilla, estará al 50%, pero bueno, con la ventaja de jugar con nuestra afición.
La ventaja de jugar con nuestra afición. Esto ha dicho Mendilibar en los micrófonos de Movistar, nada más que ha terminado el partido. Está ahora mismo Mendilibar compareciendo en rueda de prensa, ahora estamos allí, en Old Trafford. Antes sepan que la Juve le ha ganado 1-0 al Sporting de Portugal. Por cierto, Szczęsny, el portero, ha tenido un susto importante. Evangelio, muy
sí,
buenas.
Sí, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches. Ha sentido un dolor fuerte en el pecho, le costaba respirar, se ha asustado bastante, lo ha reconocido después del partido. Por cierto, ha confirmado que está bien, pero que se ha asustado bastante, se ha puesto a llorar, le han atendido los médicos del equipo, le han cambiado y le han hecho un electrocardiograma en las instalaciones médicas del estadio de la Juventus. Y parece que ha salido bien, pero mañana le harán más pruebas. Así sí, que nos hemos llevado un susto en esa victoria de la Juve 1-0 sobre el Sporting.
El primer susto para él y para su familia. Bayer Leverkusen 1, Unión Saint-Gilloise 1. Y eso ha remontado, ¿no? Porque empezó ganando el equipo.
Sí, se puso 0-1 el Unión Saint-Gilloise, que es el equipo revelación en Europa esta temporada, el equipo belga. Y empató el Leverkusen de Xabi Alonso con un buen gol de Florian Wirtz, vale, la joven perla alemana, 1-1 al final.
Y en el único partido que ha habido de tarde, Feyenoord 1, Roma 0. Ha caído el equipo de Mourinho, estaba el campo en Rotterdam lleno hasta la bandera, un ambientazo tremendo.
Sí, esta fue la final de la pasada Conference. La pasada temporada la Roma le ganó al Feyenoord, pues el Feyenoord hoy se ha vengado, queda el partido de vuelta.
Vale, perfecto. Tenemos por delante una gran noche de radio. Hemos conseguido reunir a un equipo de comentaristas que muchas radios antes intentaron reunir, ninguna lo consiguió. Nosotros, a golpe de talonario, lo hemos hecho. Está Joseba Larrañaga. ¿Qué tal, Joseba? Muy buenas.
Muy buenas. A mí no me llamó nadie, ¿eh?
¿No te llamaron?
No, solo, o sea, tú.
¿Eh?
Solo tú.
¿Sí? Bueno, pues mira, ya
alguien estaba aquí.
David Sánchez. Hola, David. Muy
¿qué
buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿A ti te llamaron?
Algunos.
Algunos, vale. Mónica Marchante. Hola, Mónica. Ah, no, sí, Mónica viene ahora, que está en una ratonera, ha dicho. Cañizares, Cañete, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches.
¿Tú cómo estás? Tú tenías ofertas de todas las radios y mira, aquí estás. Lo valoramos mucho, ¿eh?
No, yo estoy a gusto, no.
¿Cómo?
Tranquilo. No tengo problema de ningún tipo, vivo feliz y no hay problema.
Pues
mira, hoy me ha amargado el día que he leído una noticia ahora cuando he llegado a casa que ha muerto Craig Brink, que es un piloto del
VRC. Ah, el piloto, sí, es verdad, sí, sí.
Del
sí,
campeonato sí. del mundo de rallies. Hace muchísimo tiempo que no moría un piloto porque la seguridad de los coches es tremenda, y haciendo un test,
sí.
Pues ha muerto de cara al rally de Croacia. Un chico que, bueno, ya había tenido algún que otro incidente, había muerto un copiloto suyo hace unos años, hace ya mucho tiempo, en fin, pues con 33 años nos ha dejado y el mundo de los rallies está hoy pues muy dolido.
Descanse en paz. Hola, Luis García, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Tú no tenías ofertas de nadie, ¿no?
Sospecho que están a punto de llegar.
Están a punto de llegar, puede ser.
Pero sigue será esperando.
Estoy con paciencia.
Será editoriales y todo esto para libros. Sí. Tú ya no estás para esto. Senabre, hola, Dani, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
¿Tú qué tal?
Yo rechacé todo.
Todo.
Mi corazón solo tiene un color, que es el azul.
Sí.
Senabre, voy a San Jordi, por cierto, ¿eh?
Hombre, ¿sí? Nos veremos ahí.
Yo voy también. El domingo
23.
Yo voy, pero yo voy
¿tú también?
Sí, pero vamos, yo voy de...
Bueno, juega el Barça, ¿eh?
De espectador. Juega contra el Atlético Madrid el domingo, pero lo mejor es que es el Godó. Ese fin de semana es el Godó. Por eso voy yo a ver el tenis.
Claro, entre Axel, el Godó y el Barça...
¿Llenáis Barcelona? Difícil. Sí, sí. Entre Axel, el Godó
y el Barça Atlético, hay que elegir.
Sí, sí, ganáis. Está preparado Víctor Fernández desde Sevilla, ahora le saludamos, y está preparado Oliva en Manchester, en Old Trafford. Hola, Oliva, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches.
Buenas
desde
noches.
Old Trafford, sí.
Contento,
aquí dándole vueltas a... No, dándole vueltas un poco a... Bueno, a lo inexplicable.
No le des vueltas, ¿no? Tiene... es que no hay que darle vueltas.
No, sí, es que no tiene explicación, algo. Sí.
¿No?
Son cosas que no tienen explicaciones futbolísticas, así solo, digamos, que esto es lo que tiene el Sevilla en esta competición, ¿no? La Europa League, que se agarra como un clavo... que es capaz de levantar un partido y una eliminatoria que yo la daba en la primera media hora por finiquitada con el 2-0 y con la posibilidad de que el United incluso pudiera ampliar mucho más la renta. Y luego han ido apareciendo lo que yo denomino, Juanma, señales, ¿no? Anthony al palo, Fernando saca bajo palos otro disparo de Malasia, con los cambios del Sevilla de buenas a primera encuentra algo con Suso en el medio campo y Gudel como central, y se unen ya todos los astros y todas las constelaciones, y de buenas a primera aparece el Manchester United para contribuir al empate del Sevilla con dos autogoles, el de De Gea, por infortunio en ese rechace que le llega de Malas en un centro de Navas, y luego el gol de En-Nesyri en un remate, bueno, de En-Nesyri, de Maguire en propia puerta, porque el remate de En-Nesyri iba muy desfiado. Y el Sevilla está vivo en su competición. Está vivo y me da
vivo?
La sensación que Super. Le va a dar mucha guerra al United en la vuelta dentro de 7 días, porque el United hoy ha tenido la eliminatoria en el bolsillo y ahora ves que... se estará preguntando el United, bueno, ¿qué ha pasado? ¿Cómo nos podemos ir con un 2-2 a la vuelta?
Sí, sí. Yo es que con 2-0, decías tú que eliminatoria casi cerrada, yo es que con 2-0 veía el riesgo de una goleada.
Sí, o sea, sí, yo también.
Ha habido un momento que parecía que
yo
iba
digo,
a pasar.
Esto van a otro equipo español que tritura el United, de verdad, ¿eh?
Sí, 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 tenía esa pinta. Es que además es que llevaba ese camino,
es que
pero...
Yo estaba haciendo una reflexión, digo, 16avos con el Barça le resultó más difícil que con el Betis en octavos, y como siga así el partido, lo veía al descanso, le va a resultar más fácil todavía cuartos.
Se plantan en semifinales como bajando un puerto, sin
claro, sin dar claro. Claro,
Sevilla en la Europa League es el Madrid en la Champions, ¿eh?
Es lo que he dicho en el arranque, sí.
Lo que ha pasado hoy.
Justo se empezó el programa.
Por subrayar.
Hay que llegar a las últimas.
Es que me enchufé tarde, pero pensamos lo mismo, tío. Al final, o sea, tengo las mismas ideas que el presentador y director.
La diferencia futbolística en 70 minutos ha sido bestial. O sea, había una diferencia de ritmo, de todo, entre un equipo y otro, que era imposible imaginar un guión de partido así, al final.
Es muy difícil hacer un gol. Es muy difícil hacer un gol sin chutar a puerta en la jugada, hacer un gol, ¿no? Sí. Que es lo que ha pasado en el primero. Hacer dos goles así, no, yo no lo había visto nunca, eso.
El milagro de Old Trafford, Cañete.
Sí. No,
y si llega a
el
durar,
milagro de Old Trafford.
Si llega a durar 5 minutos más el partido, se lo lleva el
¿tú
Sevilla,
dónde estás,
¿eh?
Víctor? ¿Dónde estás ahora?
¿Yo?
Víctor, ahora
yo
te saludo.
Yo estoy justo aquí.
Es que me acaban de decir, ya está Víctor, pero le quería preguntar a Oliva dónde está del campo.
Mira, yo estoy justo en el córner, en el túnel de vestuario por el que salen los jugadores, porque acaba de pasar por delante mía Mendilibar, que has comentado que estaba en sala de prensa ahora mismo, y estamos esperando aquí a que pueda venir algún protagonista para analizar este milagro de Old Trafford. Estoy justo al lado de, casi pisando el césped de Old Trafford.
¿A Pepe Castro le has visto después del partido?
Sí, le he visto. Hace tan solo unos minutos estaba sobre el césped tranquilamente, hablando por teléfono, recibiendo una llamada, otra, contestando mensajes, y andaba el hombre, como te puedes imaginar, radiante y feliz con este empate que le deja con todas las opciones para la vuelta, para meterse en una semifinal de la Europa League.
Métele micro, hombre, a ver si habla, a ver si se anima esta noche.
Si los de seguridad me permiten pegar un saltito...
Vale. No te preocupes, estamos aquí a la espera de que nos cuentes tú lo que quieras desde Old Trafford. Víctor, yo sé dónde estás tú, en Sevilla, disfrutando de la primavera sevillana.
En mi casa, como siempre.
¿Y? Con el gato, ¿no?
Con los.
¿Tiene varios?
Con los dos gatos, ¿eh?
Tienes dos gatos. Bueno, sí. Andan por ahí, a su aire. ¿Y están contentos con el partido del Sevilla?
Sí.
bueno, se han asustado un poco con los goles, claro. Baja corriendo de la terraza, sí. Pero ahora le explicaré un poquito cómo ha sido el partido.
¿Con 2-0 has apagado la tele o has seguido viendo el partido?
No, yo veo siempre los partidos, además estaba trabajando haciendo el local con los que...
No es necesario, para los comentarios que hacéis muchas veces no hace falta tener la tele encendida.
No, o sea, pues son bastante... Sí, es que si no podemos ver partidos. Vamos a ver, yo creo que el planteamiento de Mendilibar ha sido indecente, así lo califico. Indecente. O sea, creo que la competición le ha pasado por encima al entrenador, pero muy por encima.
Bueno, luego ha dicho que es que, claro, que es que yo creo que lo que le preocupa es el partido del domingo con el Valencia.
Bueno, eso son, sí, pero yo no sé si a Mendilibar ha visto que en la camiseta hay un 6, una copa, un 6, y yo le pongo otra porque también ha ganado una supercopa. La competición y la camiseta la ha pasado por encima al entrenador, ha hecho una alineación mediocre, pobre, de un entrenador pensando en domingo a domingo. Eso es más antiguo que el hilo negro, muy antiguo, eso no es al nivel del Sevilla, incluso de este Sevilla. Y de hecho el entrenador lo hemos escuchado, se echaba las manos a la cabeza diciendo, el mundo se me cae encima, pues nos van a meter 5. Lo que pasa es que el Manchester se ha dedicado, lo hemos comentado a nivel local, hay un momento en el que se ha visto tan superior con un Sevilla tan lamentable jugando a la Mela, delantero. Es una cosa absolutamente de destitución, una cosa lamentable, indigno para este campeón de Europa. Se ha dedicado a jugar al tonteo en el área y en la retransmisión local estábamos comentando, cuidado que está campeón, cuidado. Claro, en la segunda parte ha empezado a sacar los buenos, que era muy fácil, porque como tenía todos los buenos dentro, cada cambio que hacía mejoraba el equipo. Ha sacado Nava, ha sacado Suso, ha sacado a En-Nesyri, el Manchester no se ha enterado, se pensaba que enfrente estaba el Calavera y ¡pap! Está empatado el partido y ahora tienes un partido de vuelta en el que Mendilibar no va a sacar el once inicial que ha sacado hoy, no lo va a sacar, te lo puedo asegurar. Espero que alguien le diga al entrenador que le dé un paseito por el Sánchez Pizjuán y tenemos un partido precioso, ¿no? En la vuelta, ¿no?
Bueno, con...
No le ha gustado, para estar así de entrenador no estáis mal, porque no. Dos partidos de liga, 6-4 puntos, empate en Manchester donde nadie
compañeros,
ha conseguido.
Sí, Oliva.
Sí, aquí está José Luis Mendilibar, el entrenador del Sevilla Fútbol Club, que viene con Jesús Gómez, el director de comunicación, y aquí en el propio césped de Old Trafford. Está escuchando ya el partidazo. Hola, mister. ¿Qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Usted una sonrisa también de alivio de decir, uy, de la que nos hemos escapado hoy, ¿no? Con el 2-0 y finalmente el 2-2.
Sí, así es, ¿no? El inicio del partido ha sido muy malo por nuestra parte. Ellos han estado muy bien, nos han hecho dos goles. Cada jugada de ataque era peligro, ocasión de gol. Hemos sabido o hemos podido salvar esa circunstancia. Creo que el final del primer tiempo ha sido mejor. Y bueno, es lo que hemos comentado en descanso. Estamos 2-0, pero con un gol nos metemos en la eliminatoria. Y bueno, ha sido muy a última hora y hemos sido capaces de empatar.
Dale, Juanma, tenemos un par de minutitos que se va a la expedición del Sevilla.
Perfecto. Mister, muy buenas.
Hola, buenas.
Tengo la sensación de que se ha librado usted de una buena, porque...
Sí, sí. Ya sé lo que vas a decir.
Sí.
Por el cambio de alineación y esas cosas, ¿no?
Sí, joder, es que acabo de hablar con los nuestros de Sevilla, vamos, o sea, pero estaban enfadadísimos claro. Con la alineación.
Sí, sí. Sabía algo de cuando haces la elección y cuando piensas quiénes van a jugar. Pero bueno, tenemos que pensar en muchas cosas, ¿no? Hemos jugado el partido anterior contra el Celta con uno menos durante más de 70 minutos. La gente terminó muy cascada, con muchas molestias. Tuvimos que hacer cambios porque la gente tenía molestias, lesiones. Brian ha venido aquí, pero ha venido de bulto, lo han tratado y punto, ha estado banquillo, pero sabíamos que no iba a jugar. Y así alguno que ha salido también, salió el otro día con molestias. Tenemos otro partido muy importante contra Valencia dentro de 3 días. Entonces hay que ordenar ese puzzle y bueno, y es lo que creemos que pues eso hemos hecho lo mejor posible. Sabía que si con 2-0 en el minuto 20 y tantos, estaba diciendo, uff, las hostias que me van a dar, pero bueno. Al final, pues me imagino, como sois así, pues ahora os tenéis que callar.
Víctor, no,
seguimos hablando, mister.
Claro, ahora hay que mamar. Pero claro, la gente también dirá, no, es que se había empatado porque luego ha sacado a los que tenía que sacar, los que no sacó en la primera parte. Eso le van a decir.
No, que va, pero han salido porque era el momento de sacarlos, porque alguno no podía jugar. Desde el principio, bastante riesgo hemos cogido con Marcao, que llevaba 5 meses sin jugar y ha jugado los 90 minutos. Tenemos gente lesionada, pues estaban Rekic y Marcao, Papu, que han estado mucho tiempo sin jugar. Está Joan con Tecatito todavía, que no pueden jugar, o sea que tampoco nos la podemos jugar.
Sí,
¿no?
Pero el jueves que viene equipo de gala, ¿a que sí?
Hoy ha sido el equipo de gala, entonces vosotros veréis, ¿no?
Sí, bueno, de gala, ya usted ya sabe lo que es de gala es la alineación super titular.
¿Y cuál es?
Bueno, pues más cercana a la que estaba.
Quedamos en las previas los periodistas, ¿viste?
Se lo había escrito en una servilleta.
Se lo manda ahora Víctor Fernández por WhatsApp.
Por servilleta, no servilleta.
Y queda contento. No, ya me alegro mucho del resultado y hemos dicho que está en la Champions el Madrid y en la Europa League el Sevilla, que es que hacen cosas imposibles y hoy ha quedado demostrado. Tiene que haber un ambiente el jueves que viene tremendo, ¿eh? En el Pizjuán.
Sí, así será, me imagino, y la verdad es que el Sevilla en esta competición tiene un halo. Algo diferente al resto, ¿no? Fíjate, el mismo Manchester, cuando nos hemos metido el 1, se han venido un pelín abajo, se han puesto nerviosos y no han salido demasiado ya de área, ¿no? Por eso te digo que yo creo que al Sevilla en esta competición es muy respetado.
Sí, sí. Mister, gracias por atendernos. Un abrazo.
Nada, a vosotros.
Gracias.
Gracias, Mister.
Gracias, gracias. Víctor, ¿te convence? ¿Ves? Es
no, que... no, no, pero vamos a ver, si yo respeto a Mendilibar, porque lleva 400 años en primera división, pero que hoy se ha equivocado. Y se ha equivocado. Y los profesionales, pues siempre tiran. Si le meten 5, hoy no atiende Oliva. Y si empata, pues dice, se tienen que callar. Y yo no me callo. La alineación que ha sacado es para poner en peligro la eliminatoria. Y el entrenador del heptacampeón de Europa no puede poner en peligro la grandeza y la eliminatoria.
Está
usted
claro,
sale, con,
Víctor,
todo.
Víctor,
usted sale con todo. Usted sale con todo. Usted sale con todo y sale y saca un equipo de
Víctor, que te ha contado los motivos.
Que son películas, Cañizares.
No, películas no.
Ha argumentado el por qué no ha jugado.
Que no, Cañizares.
Pero ¿cómo van a hacer películas si te está contando?
Que cuando tú te equivocas en una eliminación, todo el mundo tiene molestia. Tú has visto el salto, la fiesta de las molestias que tenía en Nesiri. Tú has visto el salto que ha dado en Nesiri de 3 metros.
Sí.
Todo el mundo, cuando se equivoca en la alineación, si él lo sabe. Si él lo sabe que se ha equivocado en la alineación y no pasa nada. Y bendito sea.
Vamos a ver, se puede... El partido sucede de una forma y luego cuando acaba dices me he equivocado porque o no me he equivocado. Claro. Eso es una historia, pero hay otra historia. Claro. Está más que justificada la alineación que ha sacado. Y te lo ha
contado. Que no está justificado.
Pero
que
¿cómo le, no va a estar justificada si te está diciendo que ha jugado con 10 hombres 70 minutos en vivo?
Que si Ancelotti saca con el Madrid esto y le mete el Chelsea 5, tú te pones a dar palo.
Sí, pero una diferencia. Ancelotti no se está jugando la vida para continuar en primera división. El Sevilla sí. Claro. Que no se os olvide, ¿eh?
El Sevilla se sigue jugando la vida
para estar en primera.
Pero que no, Juanma, que estáis... Que el fútbol, además de jugarse... Pero ¿te garantiza no poner hoy en Nesiri que vas a ganar el domingo en Valencia? ¿Te garantiza?
No, eso evidentemente no.
No, te garantiza.
No.
Y hoy está la gente, porque esto es ilusión, es pasión.
Eso también es verdad. Con un 6,
porque si no, entonces nos dedicamos todos a darnos chocazo contra las paredes.
Y el partido más gordo que tiene el Sevilla en las próximas semanas es el de hoy y el del jueves que viene.
Claro, es el de hoy. Y si no, porque esa teoría de no, vamos a medir los esfuerzos, eso no le interesa a la gente que se tiene que levantar mañana a las 7 de la mañana.
Está muy bien que no le interesa a la gente. Pero al gestor del equipo,
el gestor se equivoca también y hoy se ha equivocado.
Bueno,
no digáis
gestor, que luego se mosquean cuando le llamamos gestor. Espera, Oliva quería decir algo desde Old Trafford. Oliva, ¿qué estás viendo?
Espérate, voy a intentar buscarlo.
Sí, que va a intentar buscar algo. Vale, está intentando buscar. Hola, Marchante, Mónica, muy
hola,
buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
Que estabas en una ratonera, ¿en qué ratonera estabas?
Sí, no, es que me ha pasado un poco de todo. Túnel cerrado, accidente de la Castellana.
¿Túnel cerrado?
Sí, lo típico, que bajas y cerrar el túnel.
Vale. Bueno, ya estás aquí, sana y salva. Ha venido Mónica Marchante al estudio porque bendito cuando sabe sea. Que viene... bendito sea, has dicho...
Sí, ha dicho Víctor.
Ha dicho eso, sí.
¿Por qué?
Hombre, claro, os estoy viendo por la tele.
Esta alineación te gusta, ¿no, Víctor?
Sí, las caritas que tenéis ustedes, si aparece Mónica, pues bendito sea.
¿No? Hombre, claro, cuando viene Mónica nos alegra el ojo porque claro. Además viene cuando hay algún motivo especial. Esta noche va a estar aquí en el partidazo Perico Delgado, Pedro Delgado. Que ha escrito un libro. Está todo el mundo escribiendo libros, la verdad.
¿Va San Jordi o no?
Yo creo que somos menos los que no escribimos libros que los que escribís libros.
Pues ponte a ello.
Va a pasar que nos vamos a pasar de rosca, como en...
Es como los podcasts, que todo el mundo tiene un podcast.
Eso, o en Instagram, que ya hay más influencers que seguidores.
Sí,
o sea,
sí, es decir,
hay tantos influencers que ya no hay seguidores,
no hay
para abastecer a tantos influencers.
Entonces,
es increíble porque... ¿Cuántos libros se hicieron en España el año pasado?
92.700 y pico.
92.000 libros se editaron en España. Sí.
¿En el 22?
Pero no, sí. No, o sea, no, distintos, ¿eh? No, no que se hicieran copias. No, no,
no, en copias creo que son 28 millones de libros.
28 millones. Fíjense. Bueno, pues Pedro ha escrito La soledad de Perico. Lo ha escrito con Ainara Hernando. Y es un libro que está francamente bien de cosas de su vida que nunca había contado. Y viene aquí esta noche Perico Delgado. Por eso está aquí Mónica Marchante. Estabais discutiendo del Sevilla. Bueno, iba a decir que no está Rashford el jueves que viene. Recordemos, bueno, no estaba hoy ni está el jueves
bueno,
que viene.
Y cuidado con Lisandro. Tengo ganas de saber qué es lo que ha sufrido ese muchacho. Porque ha sido la lesión más extraña que he visto en tiempos.
O sea, el dedo, sí. Dedo del
ha dicho, pies. Decía Adolfo Barbero en Movistar que se ha oído hasta el ruido del el clac de que ha hecho, porque además no ha sido un gesto así violento ni nada, iba corriendo con el balón y de repente se ha parado y bueno, se ha marchado del campo llorando con las manos en la cara.
Con lo cual también se lo pierde, se lo puede perder Varane, que también se ha lesionado hoy, se lo va a perder seguro Bruno Fernández, que está sancionado porque estaba percibido y ha visto una amarilla, y McTominay probablemente, que estaba hoy lesionado.
Ojo,
también
ha clasificado,
que tiene unas cuantas bajas.
Bueno, tiene plantillón el United.
Pero el United sí, pero son bajas importantes, ¿eh?
Pero que ha hecho el Manchester
como
hoy,
Madrid,
¿va a tener 11 o va a jugar con 8 o 9?
No habléis todos a la vez. A ver, ¿qué dices, Víctor, tú?
No, decía que es incomprensible lo que ha hecho el Manchester, ¿no? La primera parte podía haber metido 5 y eso le ha pasado factura. Y ahora, lo que decía, ¿no? Ahora tenemos el jueves que viene un partido precioso, ¿no? En el Sánchez Pizjuán, muy bonito.
Víctor, favorito del partido, Sevilla, Víctor. Se acaba el partido hoy y la lista de lesiones y de sanciones que tiene el Manchester la hubiera tenido el Sevilla con sus mejores jugadores. ¿Qué? ¿Estarías opinando lo mismo de la alineación?
Lo mismo. Sevilla lo mismo.
Comparto,
Sevilla,
yo comparto con Víctor que la alineación
Sevilla se ha hecho grande yendo por todo, claro.
La alineación del Sevilla de hoy, sinceramente, yo lo he comentado en tiempo de juego, no había por dónde cogerla. Es que no había por dónde cogerla.
Vale,
o sea,
ya está, colocar hoy. Llevamos 20 minutos con la alineación del Sevilla, no le dimos
nada. Colocar hoy a dos centrales que llevan sin jugar un montón de tiempo y dos mediocentros que no han jugado casi nada en el Sevilla, creo que es una alineación en la que ha arriesgado muchísimo el entrenador. Esa es la realidad. A partir de ahí, pues nos ha quedado un partido de cara a la vuelta espectacular. Hombre, porque se ha unido todo,
¿no?
El Manchester, porque el Manchester creo que también lo ha visto muy ganado el partido y luego se ha ido.
Lo ha llegado a decir hasta Mendilibar eso después del partido.
Sí, que lo han llegado a ver tan ganado y tan fácil, que con los cambios ha ido empeorando el Manchester United y el Sevilla agarradito ahí, con un hilo de vida, Juanma, un hilito, pues ese hilo de vida le ha servido para engancharse al partido de la eliminatoria con un milagro final con los
miedo,
dos goles,
Manchester,
¿no?
Ahora le entra el miedo en la vuelta.
Bueno, y pierde un montón de jugadores importantes. Aparte de Rashford, Víctor, hoy ha perdido a Lisandro Martínez, al argentino, que se le ha lesionado, a Bruno Fernández, que es un jugador de enorme peso, en fin, que siendo un equipazo y va a ser de enorme dificultad la vuelta, tiene dos tres bajas grandes.
Por cierto, ¿para vosotros era roja lo de Lamela? El pisotón a Casemiro fue, ¿no? ¿Fue a Casemiro?
Sí, a Casemiro.
Para mí no. Para mí no.
Para mí se lo había enseñado.
En España se lo hubiera enseñado,
ojo, ¿eh? Bueno, esa entrada en España, ojo, ¿eh? Hola, Fouto, muy buenas, ¿eh?
Muy buenas.
¿Para tirar roja esa acción?
Yo ya sabes que de jugadas concretas no opino.
¿En Europa tampoco?
No, ni en Europa ni en España, ni en Bélgica, ni en Australia.
¿No? Ni en nada, vale. ¿Ah?
Pero no me seáis cuñados con lo de en España, en Europa.
Si no opinas, no opinas.
La liga que más árbitros tiene en Europa es España. O sea, que es una conclusión, pero no se pita distinto, Evangelio. Vosotros tenéis una perspectiva distinta. ¿Cómo va a pitar un árbitro distinto un miércoles que un
hombre, Gil Manzano el otro día?
Lo que pasa es que los partidos son como las sandías. Las tienes que abrir y hay unas sandías que son pochas y hay otras que son rojitas, que son bonitas. Depende del partido. Es que el partido, cada partido es un mundo, chicos. Es un mundo cada partido.
Tranquilos.
Una cosa. No habléis todos a la vez. Es la tercera vez que lo digo en este programa.
Lleva razón.
Venga, ya está.
Y
tranquilos.
Luego hay tíos como tú, Fouto, que en lugar de hablar de la jugada, habla de nosotros. Habla de la jugada.
Muy bien, Santi.
¿Qué más te da lo que digan los demás? Pues entonces, ¿qué hablas de nosotros?
Bueno, porque es más entretenido hablar de vosotros que de la jugada.
Pero si es que el fundamento...
Os contradecís, un día decís una cosa, otro día otra.
Pero el fundamento está en que las personas que intervienen en los debates analicen lo que ha pasado.
Muy bien.
No que se analicen entre ellos.
Y yo te pregunto, Cañizares, ¿todos los partidos son iguales?
No.
Bueno, claro, depende. Hay partidos que son más trabados, hay otros partidos que son con más ritmo, hay otros que tienen más calidad, menos, hay otros que tienen más jugadas en el área, hay otros que menos. Cada partido, chico, es un mundo.
Pero
claro,
que des tu opinión de la jugada en lugar que des tu opinión de los comentaristas. Es lo que te pido yo.
Yo te estoy hablando genérico, Cañizares. Estoy hablando genérico, de manera general. Pero bueno, que tampoco tiene mucho recorrido.
Vale.
Silencio en la sala. Hasta aquí.
Me estaba dando Pedro Martín el dato de los goles en propia que ha conseguido el Sevilla en Europa. Uno en Copa de Europa, 9 en UEFA. son muchos goles, muchos goles en propia, a favor para el Sevilla. Así están las cosas. La vuelta el próximo jueves a las 9 de la noche en el Ramón Sánchez Pizjuán. ¿Algo más desde Old Trafford, Oliva?
Nada más, que Bruno Fernández aquí tiene la costumbre de sacar un jugador a firmarle camisetas y hacerse fotos con los hinchas durante un rato, y aquí bajo el frío de Manchester, estamos en 5 o 6 grados de temperatura, está aquí Bruno Fernández, que se perderá la vuelta, la última imagen de Old Trafford, firmando camisetas, haciéndose fotos, y el autocar del Sevilla, lo veo ya al fondo, que se marcha camino del hotel a descansar, y ya posteriormente... mañana por la mañana tomar el vuelo hacia Sevilla.
Perfecto, gracias, un abrazo.
Un abrazo, Juanma.
Hasta luego, Oliva. El resto ya está comentado prácticamente lo importante, así que nada más que añadir. A la Juve 1, Sporting de Portugal 0, Leverkusen 1, Unión Saint-Gilloise 1 y Feyenoord 1, Roma 0. Y de Conference League, que también se juegan hoy los partidos, ¿quieres destacar algo,
por ejemplo,
Evangelio?
El West Ham ha empatado 1-1 con el Gante. El Anderlecht, que viene de eliminar al Villarreal en la ronda anterior, le ha metido 2-0 al AZ Alkmaar, así que pone un pie prácticamente en semifinales. La Fiorentina ha ganado 1-4 al Lech Poznan a domicilio, y el Basilea y el Niza han empatado a 2.
Vale.
Esos han sido los resultados de cuartos de final de la Conference League.
Y del resto del día, así noticias que tengamos que destacar en el arranque del partidazo, hemos escuchado este mediodía por primera vez la voz de Fede Valverde después de su agresión a Alex Baena. Ha sido a la salida del entrenamiento en Valdebebas, en el micrófono de los compañeros de Gol.
Fede, ¿estás mejor anímicamente?
Sí. ¿Perdón?
¿Quién te has apoyado en estos malos momentos?
La familia, la gente de Madrid, toda la gente me apoya en la calle, la verdad que
claro que sí,
queda agradecer bastante.
Claro, ha habido muchas críticas porque parece que Fede Valverde ha sido una víctima de una agresión. Y la gente, con razón, dice, perdón, si el que dio el puñetazo fue Valverde. El que le metió el puñetazo a Baena fue Valverde. Eso de anímicamente y recuperado y todo eso, pues suena un poco victimista. Es lógico, ¿eh? Luego lo comentamos. Madrid y Osasuna han aceptado el reparto de entradas para la final de la Copa del Rey, propuesto por la Federación. Se queda la Federación con un 20% del aforo y Madrid y Osasuna un 40% cada uno, que son 20.500 entradas. Para Osasuna le viene bien, pero para el Madrid, evidentemente, pues son pocas. También hemos conocido el cartel de artistas que van a actuar en la final de la Cartuja. Luego se lo desvelamos, pero vamos, se ha tirado la Federación la casa por la ventana.
Cartelón.
Espectacular. Mónica, de verdad, si vas a hacer la final, solo con ver el concierto de antes vas a...
Voy a espectacular. Hacer la final.
Vas a hacer la final. Pues,
y voy a hacer el partido en Sevilla el próximo jueves.
¿Ah, sí, eh?
Sí, sí.
Oh, pues vas a disfrutar en...
Dos partidazos en Sevilla.
Gordillo dará nombre a la nueva ciudad deportiva que el Betis está construyendo en Dos Hermanas. Mañana Manuel Pellegrini va a volver de Chile para dirigir el último entrenamiento antes del partido contra el Español del próximo sábado. Por cierto, el Sporting Sporting de Gijón ha inaugurado hoy la puerta de Cundi. ¿Os acordáis de Cundi, no?
Sí.
Cundi ha estado hoy en ese acto, en ese emotivo acto, inaugurando la puerta que tiene en el Molinón con su hijo y con su familia. Tuchel ha dejado fuera de la lista a Sadio Mané para el partido que el Bayern de Múnich va a jugar contra el Hoffenheim este sábado, después del puñetazo que le dio a su compañero Sané. Y además parece que va a recibir una importante multa económica por parte del club. James Rodríguez y Olympiacos han rescindido el contrato del colombiano de mutuo acuerdo. Y luego hemos tenido Euroliga de baloncesto. Como tenemos de Américas, lo vamos a repasar todo. Pero ha perdido el Real Madrid con el Maccabi. 196. El Madrid será segundo si el Barça pierde mañana con el Valencia Basket. Si gana el Barça, el Madrid tercero. Y además...
Y el Barça segundo, claro.
Y el Barça segundo. Olympiacos 86, Baskonia 78. Baskonia estará clasificado si mañana el Bayern gana a Zalgiris. O sea, depende Baskonia de ese resultado. Djokovic, Angelito, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
¿Ha caído en Monte Carlo?
Sí, y además con el show completo. Ha jugado mal, le han roto el servicio en 8 ocasiones, ha discutido con la juez de silla, ha roto 2 raquetas, una de ellas con el pie, cosa que yo no había visto nunca, la verdad. Estaba apoyada en el banquillo, ha llegado, le ha pegado un patadón y la ha roto. Y con lluvia de por medio se ha ido al vestuario, ha vuelto con un vendaje ahí en el brazo. Están contando ahora que ya el otro día en el entrenamiento se quejaba. Bueno, veremos a ver qué es lo que tiene, y ha acabado perdiendo el partido ante Musetti, ante el italiano. Los tres grandes favoritos para Roland Garros no están bien. Alcaraz no ha ido a jugar Monte Carlo, hombre, aunque solo por precaución, y va a estar en Barcelona.
¿No me vas a comparar a cómo está Alcaraz, a cómo está Rafa o cómo está Djokovic?
Evidentemente. Rafa ni siquiera ha podido jugar Monte Carlo, tampoco va a poder jugar Barcelona, y veremos a ver Madrid. Y Djokovic, de momento, pierde, y no sabemos si con alguna consecuencia en Monte Carlo. Y dicho eso, siguen siendo los tres grandísimos favoritos para París, los tres.
Oye, y ha perdido Zverev también ahora, ¿no?
Sí, en un partidazo, la verdad, de casi tres horas contra Medvedev. Lo ha estado viendo ahí muy atento Alberto Arauz, que estaba seguro de la victoria de Alexander Zverev. Al final se le ha escapado por los pelos.
También estaba
seguro. Se le han ido dos bolas de partido.
De la victoria de Novak Djokovic.
Se le han ido dos bolas de partido y ha acabado ganando Daniil Medvedev, el ruso, que cada vez juega mejor en tierra batida y que está muy cerca del número 3 del mundo. Otro peligroso. El único que me da miedo, aparte de los tres grandes, es Medvedev.
No deberíamos trasladar a la antena los problemas que podamos tener aquí cada uno.
No le importan a nadie.
Porque si trasladara yo los problemas que tengo con vosotros, no podría hacer el programa. Sería insoportable.
Deberías, ¿eh? He oído una frase en la redacción que me ha gustado, ¿no? Que te han dicho algo de... la tripulación es el reflejo del capitán, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí, sí, efectivamente. Por desgracia, esta es el reflejo. El reflejo más... Es un espejo.
Me ha gustado venir, ¿eh?
Sí, sí, sí. Hay muy buen ambiente. Yo por eso cuando hace las preguntas, no, el equipo, el secreto del equipo de deportes, de la Copa y tal, una familia, pero familia de las malas. O sea, aquí hay de estos que acaban a palos con las herencias, las divorcios...
Sí, familia sí, la de Puerto Urraco.
Sí, espero no llegar a eso, pero te digo una cosa, porque no hay licencia de armas. Si hubiera licencia de armas...
Calla, hombre, calla.
Porque no ha venido un poco faltaba
antes.
Más de uno.
Porque no ha llegado un poco antes, Mónica.
Yo tengo licencia de armas.
Tú puñales que vamos.
¿Qué armas tienes?
¿Qué armas tienes?
Yo tengo muchas armas. Tengo licencia de arma rayada y de arma lisa. O sea, de,
¿pistolas
de,
tienes?
De, no puedes tener pistolas. Si tienes pistolas tienes que tener un campo de tiro.
¿Y qué puedes tener? ¿Y para qué quieres eso?
Puedes tener rifles de
asalto.
Oye, macho, para lo que yo me quiera. Es que vamos a ver. Que no ya sé, estás preguntas incómodas.
Primero, defensa propia, porque él vive a veces en montes. Sí, por animales, digo. Imagínate que estás durmiendo y aparece ahí
un oso.
Un oso.
Pues que llame a la Guardia Civil.
Sí, llama, claro. Tienes que a los enfrente y llamas a la
digo,
Guardia Civil.
Le digo al oso, dame dos minutos. Le digo al oso, dame dos minutos.
O le pones a la Guardia Civil a hablar con el oso.
Muy bien, Fauto.
Yo te puedo asegurar que he visto.
Llama a la Guardia Civil a decir que tienes un oso delante.
Lo que te dice la Guardia Civil.
Vas a sobrevivir.
Oye, que el lunes contamos el kilómetro que un atleta de 26 años en Italia lo mató un oso.
Sí, hombre. Sí, sí. Esto no es broma.
Cuidado.
No, el oso.
Pero Santi, tú estás cerca del oso.
Yo he nombrado el oso porque el oso es el animal más peligroso. Más peligroso en la península ibérica.
Con después mucha diferencia.
Ahora, yo que he estado en la finca de Santi, he visto lo que tiene allí y no hay oso que se acerque. ¿Sí? Por la cuenta que le trae.
¿La guardas en un mueble, como en las películas? ¿O no?
Es obligatorio.
En el horno.
Las de arma rayada, es decir, las de balas, los rifles, es obligatorio tener un armero.
¿Un
armero? Es obligatorio, guardarás un armero y guardar con el cargador aparte del rifle. O sea, eso
y luego
es,
tienes
es
armas
obligación.
Lisas también, ¿o no? ¿Pero y qué estamos haciendo aquí ahora? O sea,
y luego tengo armas
del rifle. O sea,
las lisas...
Era una pregunta de
las lisas son...
Es que es como ¿tienes ballestas?
¿Ballesta? También, ¿sí? También tengo una ballesta, sí.
Esas
recuérdame
lisas.
Que no le llegue la comida nunca a Cañizares. En una
¿y la ballesta para qué la tienes?
No, para divertirme, para tirar a un...
Ah, pues muy bien.
¿Para cuándo el programa desde casa de Santi? Yo creo
cuando
que estamos
queráis.
El último programa, el último programa lo haremos desde casa de Santi.
El último de siempre. Último...
Tú haces un tertulión en una habitación con armas y
nos das un arma a cada colaborador. Sí,
claro, sí. Se acaba. Sí. Se
solo
acaba
puede quedar uno. Se va
solo
a llamar
puede quedar uno.
Hambre, bueno,
y como abres el congelador ya no ni te cuento lo que hay ahí dentro.
Bueno, hombre, pues porque caza mucho y joder. Tiene las piezas metidas en el congelador.
Yo casi me caigo para atrás.
Hay chorizos y morcillas y
cadáveres.
Pero ya cazabas esto, siempre, como futbolista cazabas bastante, ¿eh?
Bueno, a ver, yo...
Sin
yo,
rifle.
A mí mi abuelo me instruyó en el noble arte de la caza, ¿sí? Que nada tiene que ver con lo que se piensa que es esta actividad, porque está muy, yo creo que con muy mal vista y sobre todo muy mal analizada, sí. Pues de alguna forma, y desde los 5 o 6 años iba de caza.
Sí, vamos a la música.
Querido amigo, la península ibérica.
Mensajes. ¿Qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo? Alberto Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Bueno, pues están enviando sus comentarios al 637-230010. Ese es el WhatsApp del partidazo. Y también a @partidazocope, que es el Twitter y el Instagram del programa. El Sevilla es a la Europa League lo que el Madrid a la Champions. 2 goles en propia puerta del United. Un larguero. 2 lesionados graves y 3 sancionados para la vuelta. La no expulsión de Lamela. No se puede explicar. Víctor, ahora sí que tiene entrenador el Sevilla y no el cuento que nos vendías con el dichoso sabio de Casillas. Me parece tremendamente irrespetuoso Víctor Fernández con Mendilibar. Luego ensalza a gente que no lo merece, que dé palos a Monchi y se deje de monsergas. A ver si vamos terminando ya con la mentira del fútbol inglés. Mucha Premier, mucho dinero, pero son una auténtica milonga, tanto a nivel de clubes como de selección. Y decía otro oyente, queridos amigos, ninguna liga actualmente, salvo la nuestra, tiene tal jerarquía en las dos grandes competiciones europeas durante varios años. Démosle, por favor, el valor que se merece esta hazaña. Y hay otro oyente que le manda un mensaje a Víctor Fernández.
Pero vamos a ver, el Víctor Fernández este no deja a un entrenador vivo. O sea, que se los carga a todos, ¿no? Los critica a todos. Es que no les levanta el ánimo absolutamente nadie. O sea, que por favor, date una vuelta, date una vuelta. Vete con los gatitos a acostarte, por favor. Mendilibar o matrícula de honor en su estreno hoy en Old Trafford. Matrícula de honor.
Matrícula de honor, dice este
absolutamente.
Absolutamente. Efectivamente. 12:05. Le dije a Pedro Delgado que estuviera aquí a las 12:30 y acaba de llegar a la radio ya. Este hombre ya no ha vuelto a llegar tarde nunca, ¿eh? Después de lo de...
Yo,
claro, dices, 12:30, Pedro, y ya está aquí en la radio. Pero bueno, ahora vamos a hablar de lo de ayer, de lo de hoy, de muchas cosas en este partidazo al que le queda mucho programa por delante.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte. ¿Buscas diversión?
La NASA pone en órbita un nuevo instrumento para medir la calidad del aire.
A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en COPE.
A nosotros no nos hace falta ese instrumento. Nos basta con escuchar a los compañeros de tiempo de juego para saber que el aire hace tiempo que no está bien.
¡Está muy bien! El Valladolid se coló entre la defensa y ante la salida de Juan Carlos anota. 17. Primera parte. Tengo que cogerle ritmo a esto.
Escucha Herrera en COPE. De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Con Carlos Herrera.
¿Sabes qué es lo que me gusta de la primavera? Pues que hay más luz, más pajaritos, más flores, más risas, más rollito, más hoy se sale, más pero más de todo.
La primavera la ilusión altera. Llega el cuponazo Flower Power de la 11. Podrás ganar 6 millones de euros. Y además, si entras en cuponespecial.es, podrás disfrutar de cientos de planes increíbles y picnics gourmet. Cuponazo Flower Power de la 11. Altera tu ilusión. Bases depositadas ante notario.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Picasso dijo, que las musas te pillen trabajando. Balduero, una cepa premium. Una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Estos son algunos de los sonidos más auténticos de nuestro país.
El rumor de la siesta después del almuerzo.
El repicar de las campanas de la Puerta del Sol. Ese alboroto inconfundible de nuestra afición. Y el más auténtico de todos. ¡El afilador! Solo para los amantes de lo auténtico, crema de orujo, el afilador. ¡El afilador! El afilador, el sabor del auténtico orujo.
Saltar en paracaídas, subir al Everest o escribir un libro te cambian la vida. Como el Zurich Rock and Roll Running Series Madrid. El próximo 23 de abril corre en su nuevo recorrido. Maratón, media y 10 kilómetros. Los dorsales vuelan, así que inscríbete ya en rockandrollmadridrun.com.
Patrocinador oficial Suetaway.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien, mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Por la mañana en la radio, la última hora y el rigor de Carlos Herrera.
Vamos a analizar y visibilizar esta España envejecida. Vamos a tres ciudades.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
12 de la noche y 10 minutos, una hora menos en Canarias. Esto es El Partidazo, Cadena COPE, en directo con todos ustedes y con Joseba Larrañaga, David Sánchez, Mónica Marchante, Santi Cañizares, Luis García, Dani Senabre, está Fouto, está Arauz leyendo los mensajes de los oyentes, está hasta Pedro Delgado, que ya ha llegado. Pedro, ¿qué tal? Buenas noches. Pero ahora vamos a hablar de fútbol, ¿eh?
Bueno, por eso yo a eso me has traído.
No, me han dicho que no Buenas tienes noches. Ni la más remota idea de nada de fútbol.
Hombre, sé que ayer ganó el Real Madrid.
Ya es mucho. Hombre, para
está bien, ¿no? Yo supongo que pocos de los que hay aquí lo sabrían.
¿Sabes qué ronda era de Champions?
Cuartos de final.
Sí, pues mira, has acertado.
¿Qué era? A lo mejor alguno me ha chivado.
No, yo no.
No.
¿Era ida o vuelta?
Ida.
Pero es increíble, ¿eh? Como una persona
¿Qué,
que... Es...
¿Qué inteligencia? ¿Cómo leo el pensamiento aquí? ¿Eh?
Vale. Oye, aquí donde le ves estuvo en unos cuartos de final en París, en el palco del Parque de los Príncipes, viendo un PSG Real Madrid.
Sí, pero... tuve que convencer a Mónica, porque ella estaba que no tenía muchas ganas. Sí,
de ir, ¿no? Y tú, sin embargo, fuiste. Vale. Bueno, que has escrito este libro, La soledad de Perico, y luego te voy a preguntar por qué escribes un libro y por qué hablas de la soledad, que es sorprendente. Un tipo que ha sido el ídolo de este país... Ídolo de masas.
Solo, ¿eh? Me siento solo, Juanma.
Sí. Y has escrito un libro hablando de la soledad, pero es muy interesante lo que cuentas en el libro. Ahora te pregunto. Antes, espera, que voy a saludar a Melchor Ruiz. Hola, Melchor, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches.
Buenas noches. Está Carlos Ganga preparado también, ahora le saludamos. Y está en Pamplona Fermín Astrain, compañero de Pamplona, para que nos cuente el reparto de las entradas de la Copa. Melchor, lo primero, el partido de Liga del Madrid este fin de semana, en Cádiz.
El sábado a las 9 de la noche.
Sábado 9 de la noche. Hay árbitro, porque la noticia ahora del Madrid cada fin de semana es que hay árbitro. ¿Y bueno, gusta o no gusta?
Hay árbitros en todas las jornadas.
Sí, eso sí.
Bueno, pues pita Jesús Gil Manzano.
Uf.
Y en el VAR está don Jaime Latre. Lo que te puedo decir de Gil Manzano es que entienden que es un muy buen árbitro.
Bien.
Que está en un muy buen momento.
Para que luego digas, David, para que luego digas.
Que ha mejorado mucho, a pesar de que también tiene sus cosas, sobre todo desde que empezaron a tildarle a él y a la familia de madridista, en los enfrentamientos de Atleti. Y a pesar de tener algunos récords con el Real Madrid, como pitarle 3 penaltis seguidos en Mestalla en el mismo partido, o anularle 3 goles en el mismo partido ante el Elche. Pero a pesar de ello, entienden que es un colegiado...
¿Pero quién es el que lo entienden? ¿Quién hablas? ¿Quién es el que entiende todo eso?
El Real Madrid. Yo hablo del Real Madrid.
Como ente.
Yo pregunto en el Real Madrid tiene la amabilidad de contestarme, ¿no?
Está bien.
La expulsión a Correa en el derbi sí que suscitó el comunicado
de Gil Manzano.
Por eso gusta. Por estas cosas.
Vale. Hay cierto mosqueo con lo de Valverde.
Normal.
¿Sí?
¿Con quién el mosqueo?
En Barcelona creo que ha habido leña por el hecho de que ayer el Bernabéu aplaudiera a Valverde y Valverde juntara las manos como agradeciendo ese gesto y pidiendo disculpas y que hoy se le preguntara en ese tono a Valverde la salida del entrenamiento.
A mí la reacción de Valverde me parece normal.
¿Cuál? ¿El puñetazo o la de ayer?
No, el puñetazo no. Digo, la de ayer, la de ayer. Agradecerle al público la ovación, a mí que se le aplauda y se le ovacione, me parece que es algo que roza la vergüenza. Porque es evidente que no sabemos lo que ha pasado ni cómo pasó, pero lo que nada, absolutamente nada justifica es la agresión. Y hay que recordar que fue Fede Valverde quien agrede a un compañero de profesión 50 minutos después de acabar el partido dándole un puñetazo en la cara. Y yo creo que si todos, y yo me incluyo, criticamos que gente de Barcelona se acercara a los juzgados de Gavà para aplaudir a Leo Messi el día que fue a declarar por un delito de Hacienda, que dijimos, ¿cómo puede ir la gente a ovacionar y a animar y a sonreírle a Leo Messi cuando había cometido un delito? Digamos lo mismo de Fede Valverde, que no es un delito, repito, pero es una agresión. Y ayer el Santiago Bernabéu ovaciona y corea a Fede Valverde.
Porque tienes que entender, David, que a lo mejor esa gente se ha posicionado del lado de Valverde, ¿sí?, contando la parte esa de la historia en la que al parecer hay insultos graves en un momento delicado del posible nacimiento.
Por eso yo lo pongo en cuarentena, porque lo único que tenemos confirmado de todo esto, es que hubo un puñetazo.
Hay otra cosa también confirmada,
Santi. Yo no entiendo que la gente que aplaudió ayer esté justificando una agresión.
¿Tú qué entiendes?
Entonces, que aplaudía, si fue antes del partido.
Vamos a ver, tú tienes un hijo que le pega a otro en clase.
Pues yo, ¿Y qué haces? Se entera mi hijo.
Se entera tu hijo, de primera le echarás la bronca y luego le darás cariño, porque es tu hijo.
Claro. Sí, pero no públicamente. Sí,
es un buen ejemplo el de Joseba.
Claro.
Sí, pero una cosa, o sea, es que Valverde tiene que mostrar algo de arrepentimiento más que gratitud. Está mostrando gratitud porque le están apoyando cuando lo que tiene que mostrar es arrepentimiento.
O decir algo en general.
Es que Valverde Valverde ha dado un puñetazo a una persona. Tiene que decir, oye, lo siento mucho, no debía hacerlo, me arrepiento. Totalmente de lo que hice, pero no tiene que estar diciendo que está agradecido porque le apoyen.
Estáis hablando de que lo único que es seguro es que Valverde agrede a Baena.
Eso es
lo único que hay seguro.
Sí.
Bien, mi pregunta es, ¿os parece normal el comportamiento así de una persona que nunca ha tenido antecedentes agresivos con nadie?
No, pero la otra persona, no, Santi, luego, ha negado esas palabras luego, de esa afirmación.
Vale, no, evidentemente no va a decir que sí.
Ah, bueno, pero entonces...
Luego, ¿existe una sospecha más que como mínimo a estudiar por el hecho de que una persona no agresiva jamás, que no tiene incidentes de agresividad, agreda a otro? Algo tiene que haber pasado, ¿no?
Sí, pero
creo
no
que
crees
eso
que
también roda la cabeza vuestra, ¿no?
No le resta la gravedad a la
no,
agresión.
Sí, sí le resta.
La agresión,
sí le resta. No le justifica, pero sí le resta gravedad. No la justifica,
es un atenuante.
Pero
no,
sí
no
le resta
poner
gravedad.
No puedes en el mismo plano, Santi. No puedes
claro,
poner en el mismo plano una agresión.
Por eso no le justifica, pero sí le resta. Por eso no le justifica.
Pero yo,
sí
Santi,
le resta.
Santi, tú estás comprando
porque
la teoría
cuando
de la
una persona...
Santi, escucha un poco que te están hablando.
No, digo, Santi, claro, entonces tú entiendo que tú también compras la teoría del entorno de Fede Valverde, que le dijo lo que le dijo, que Baena ha negado mediante un comunicado y que
yo
Fede Valverde no ha dicho nada.
Yo trato de ser imparcial y de ponerme en un lado imparcial. Y digo, Fede Valverde, ¿este chico es un chico agresivo que tiene episodios de este tipo? No.
Pero eso da igual. Da igual.
Pero ahora ya los tiene.
No da igual.
Ya los tiene,
igual
y no ha mostrado.
No digáis, no, para poneros en la posición que queráis, analizar todo objetivamente. ¿Cómo
pues
va a dar igual?
Objetivamente.
¿Cómo va a dar igual que un tipo tenga una actitud agresiva con otro cuando nunca jamás ha tenido antecedentes a un tipo que tenga continuas
porque
agresiones?
Porque siempre hay una primera vez,
Santi,
¿no?
Claro, este, caso
que
ejemplo,
yo tampoco lo he hecho, pero un día lo haré. Pues
claro,
será
pero
la
es, que,
vez.
Es que por la misma razón puedes pensar que cómo es posible que alguien espere 3 meses y un parking, porque no es lo mismo lo de Zidane
en
el fragor
sí
del partido que en un parking.
Totalmente.
En una situación en frío, cuando además
pero eso
parece
ya lo hemos,
que...
Una cosa, que eso ya lo hemos totalmente analizado. Lo que estamos analizando hoy es cómo en Barcelona ha sentado fatal el hecho de que...
No, pero en Barcelona...
No debería ser, perdón, no debería ser una cuestión Barcelona-Madrid.
Claro.
O sea, esto es, yo entiendo lo que quiere hacer el Bernabéu le quiere dar apoyo a su jugador, me parece bien. Yo entiendo que una periodista tiene en un coche a Valverde y le pregunte cómo está, lo entiendo, pero la imagen que da, la imagen que transmite, es que pobre Valverde, que le ha pasado, vamos, que parece que, con perdón, que se le haya muerto toda la familia, que haya tenido... Y es un tío que aparentemente le ha pegado un puñetazo a otro. Entonces, nos hemos pasado, creo que todos nos hemos pasado de darle cariño a Valverde, creo, es mi punto de vista. Pero evidentemente que lo merece y que seguro que está muy bien que todo el mundo se preocupe por él. Pero
yo creo que en este tipo de cosas,
es
en este tipo de cosas hay que diferenciar el análisis que se hace. Y somos muy diferentes según quién lo haga.
Hombre...
Si tu hijo,
no
vuelvo al tema del hijo, si tu hijo viene del cole con un moratón en la cara porque alguien le ha pegado, no es la misma reacción la que tenemos cuando tu hijo le pega a otro y le hace lo mismo.
Vale, y ahora yo te
vale
digo,
pero ¿y si el jugador agresor hubiera sido Baena, el que le hubiera pegado el puñetazo a Valverde, estaríamos
está
diciendo lo mismo?
Está jugando en el Sporting de Trípoli.
Porque yo creo que
si la gente del Madrigal le hubiera aplaudido como ayer le aplaudió, estaríamos diciendo lo mismo.
Pero yo lo que
digo...
Lo que dice Juan Manuel de la actitud reprochable de la afición del Santiago Bernabéu. Yo te digo que aquí hemos estado 1 mes y medio echándole en cara a la afición del Barcelona el hecho de que no se pronunció durante los partidos por el tema Negreira ante la Porta y ante la Junta Directiva. Es decir,
¿hemos
que
hemos reprochado
no,
eso?
No, vosotros, digo. En Madrid se ha dicho que la afición del Barcelona
yo
no,
se lo reprocho.
No se queja,
yo se lo
está
reprocho.
Dormida,
¿sí?
Que
sí
no protesta.
A mí me parece... Bueno, es que pues yo creo que el baremo es para todos.
Claro.
O sea, igual que no me ha parecido bien que hubiera un hashtag de Messi somos todos. ¿Pero qué estamos hablando? Si ha defraudado Hacienda, pues que pague.
Pero ¿por qué entonces tenemos que estar hablando del Barcelona?
Como Valverde pagará por esto que ha hecho.
Porque
por supuesto.
Porque trato diferente.
Mira,
Santi,
el domingo, víctima. el Madrigal aplaudirá a Baena, como es lógico, porque es su futbolista.
Claro.
Con independencia...
No, pero ¿sabes por qué Santi le aplaudirá? Entre otras, porque fue el jugador agredido.
Que recibió un puñetazo.
Claro,
es que, no es lo mismo que dar lo que recibir.
Es que no es lo mismo.
Yo te voy a decir una cosa. Yo no dejo... O sea, vamos a ver. Yo no creo la versión de Valverde porque no la he visto. Pero yo no creo tampoco que aquí haya una sola víctima. No, no creo que haya una sola víctima. Hay una sola víctima de agresión.
Pues ya está.
Pero es imposible, desde el prisma de un futbolista, que 3 meses después de un partido que ha sucedido, agreda a otro sin motivo alguno. Tiene que haber sido pasado
algo.
Está clarísimo
que motivo.
Luego, no hay una sola víctima. No hay una sola víctima. Hay una víctima de agresión y hay otra víctima de otro tipo de cosas que desconocemos. Y es normal que el Real Madrid apoye a su futbolista, el público del Bernabéu, y es normal que el Villarreal apoye a su futbolista.
Pero
y este
nos
tema,
podemos pasar de
olvide,
homenaje.
Mira, para mí
nos
hay una gran diferencia.
Esto
es un problema de cultura de país. Es decir, ahora hemos vivido en Alemania lo que ha pasado entre Sané y Mané. Eso pasa en España. Y protegen a los jugadores para que no pase nada. Y en Alemania les sancionan. Y Barcelona, hubo un pisotón de Stoichkov a un árbitro. No pasó nada. Le protegieron y es una leyenda el Barcelona. Y con Valverde, no estoy comparando, pero digo, con Valverde es lo mismo. Aquí en España se protege a los tuyos, hagan lo que hagan. Y en otros países les empuran, como ha pasado
bien,
hoy
como
en Alemania.
Ser.
Bueno, bien, en eso puedo estar pues... de acuerdo, pero a Valverde no va a quedar exento de sanción, ¿eh?
Por supuesto.
Ni debe. Bueno,
entonces,
y debe ser.
Mucho que se le proteja, le pueden proteger los suyos, etcétera, etcétera, como es normal, como a cualquiera nos protegería, como a cualquiera nos protegerían los nuestros en caso de que cometiéramos algún error.
Melchor, en Cádiz, rotaciones, vamos, a saco, ¿no? Porque digo yo que querrá Ancelotti ir a Londres, que el partido es el martes, que son muy seguidos los 3 partidos,
sí.
Querrá ir a Londres con el equipo muy fresco.
Sí, bueno, el equipo está bien, ¿eh? Lo primero que hay que decir es que al margen de lo que comentamos ayer de futbolísticamente, el equipo físicamente anda muy bien, yo creo que está prácticamente ya en el tope, que es lo que pretendía el Real Madrid a estas alturas, y lógicamente ante el Cádiz, pues yo creo que 5 o 6 cambios, yo creo que los Lucas Vázquez, Rüdiger, Tchouaméni, Ceballos, Asensio, Nacho podrían tener su oportunidad, sus minutos de cara a ese, pensando lógicamente en ese compromiso del martes de vuelta en Stamford Bridge. Además, me dicen que hoy algunos jugadores que estuvieron allí en el partido, bueno, normalmente después de un partido son muchos los jugadores que acaban con golpes, tocados, pero que hay un par de ellos como Militao y Kroos que están un poquito más tocados, y yo creo que estos dos junto con Carvajal pues son grandes candidatos a tener descanso en...
Perdona, ¿has dicho si Vinicius descansaba en Cádiz?
Militao y Kroos.
No, pero Vinicius. ¿Tú crees que va a descansar?
No, Vinicius no creo.
No.
Yo nunca hablamos, y yo el primero que protegería es a Courtois, que se ha tenido un año de varias incidencias de lesiones, y es si el Madrid quiere ganar esta Champions, necesita a Courtois sí o sí o sí o también. Y es el primero, o sea, no digo el primero, es uno de los que pensaría en protegerle. Repito, no por nada, yo creo que un portero lo normal es que no se lesione, lo normal es que juegue tranquilamente, pero cuando ha tenido ya durante la temporada algún incidente de lesión, como ha sido el caso de
Es verdad
de Courtois,
que nunca pensamos en el portero.
Yo lo protegería.
¿Eh?
Yo,
y es el jugador más importante del Madrid ahora mismo.
No, y es que es un animal ese tío, porque la parada que le hizo el otro día es de animal. Con cualquier otro portero del mundo, el Chelsea hubiese empatado.
La de Sterling. La de Sterling.
Sí, sí.
Claro.
Justo después de marcar.
Eso fue... Sí, sí. Eso no
era el 1-1, ¿eh?
Sí, sí. Desde mi... Yo os puedo, no asegurar, porque no se puede asegurar, pero yo creo que con cualquier otro portero, Sterling hubiera marcado en esa jugada.
Yo también. Yo creo que con Lucas Cañizares no.
No, que va, hombre.
Tienes razón, Santi, en lo que dice de Thibaut Courtois.
Es una brutalidad lo que hace.
Pero, sí. Sobre todo, Santi, el inicio de temporada, cuando se lesionó, y os acordáis que se perdió varios partidos, luego le costó coger el ritmo, porque los porteros, y eso lo sabe Santi mejor que nadie, el día a día, la portería, el trabajo que se hace, que es durísimo verlos entrenar a los porteros cada jornada. Ha ido cogiendo el ritmo poco a poco y está volviendo a ser, porque el inicio de la temporada no fue tan espectacular como lo acabó la pasada campaña.
Yo lo que te quiero decir es que ya se perdió el mundialito de clubes y,
sí.
Y ya le costó recuperarse de esa lesión en el aductor que tuvo. ¿No? Un aductor, no sé si fue el aductor, otra fue el sole, no lo sé.
Sí, sí, y de hecho Santi, perdona, en el último compromiso de la selección dejó el último partido porque
Correcto.
Sintió pequeñas molestias y regresó.
Lleva un año con incidencia muscular. Si Courtois no está, si Courtois no está en alguno de los partidos de Champions, el Madrid, sobre todo en semifinales, si es que pasa, lo normal es que pase, yo no veo, o sea, no veo a alguien que pueda suplirle ni al 50%, pero no porque Lunin sea un mal recambio, ni mucho menos, sino porque ese muchacho es un animal, es una barbaridad.
Y la seguridad que transmite al resto del equipo, evidentemente.
A ver, luego está lo de la final de Copa. Ganga, se han confirmado los porcentajes, que son buenos porcentajes para los clubes, 40-40, más 20 para la federación. Es que la final de Copa está ahí. O sea, hay que decir ya cuando salen a la venta las entradas y todo eso, digo, sí. en los clubes.
Buenas noches, la federación lo anunciará dentro de poco porque, sí, tiene un cupo importante la federación, se guarda un 20% que saldrá a la venta. Todavía no lo ha hecho oficial, pero vamos, será en unos días, por supuesto.
Sí, sí. Sí. ¿En Madrid, Melchor, se sabe cuándo se hace el sorteo?
Sí, bueno, lo primero que se va a hacer es a partir de mañana a las 12 ya todos los socios que quieran
¿sí?
Presentar solicitudes, lo van a tener, van a poder hacerlo hasta el próximo miércoles día 19 también a las 12 de la mañana. Es decir, desde mañana hasta el próximo miércoles se pueden presentar los socios. Sabes que hay una serie de requisitos que hay que cumplir, ser socio, mayor de edad, etcétera, etcétera. Se puede presentar en una misma solicitud un máximo de 6 socios y a partir de ahí se les informaría. Como evidentemente se espera que haya más solicitudes que entradas, en torno a las 20.500, 20.600 como máximo, pues el sorteo tendría lugar el viernes 21 para ya ahí establecer el cupo definitivo vale. de número de entradas. Yo he estado calculando un poquito en función de lo que fue la final de Champions de París, con ese cupo que había de casi 20.000 entradas y el reparto fue 14.547 para los aficionados y el Madrid como club se quedó unas 5.000. Así que yo calculo que serían unas 17.500 para los aficionados y unas 3.100 sí. para el club.
Puede que necesite menos, ¿verdad? El Madrid en una final de Copa. Fermín Astrain, Pamplona, ¿qué tal?
Muy buenas tardes. Muy buenas noches.
Buenas ya. noches ya, sí, sí. Claro, es que ¿tienes matinal mañana?
No, Fermín
tengo
no
mañana también. Mañana solo tengo media jornada.
Media
tengo
jornada.
Sí, sí, el Magazine, el Deportivo, el partido de la tarde, de la noche en Copemás y la Iglesia, el Espejo de la Iglesia. O sea, que mañana solo media jornada.
Haces todo, entonces, o sea, haces todo, todo. Muy bien, ¿cómo debe ser?
Me toca, está Alberto de vacaciones, me toca.
Pues nada. Fermín, ¿cómo es el... Osasuna ya ha confirmado cuándo hace el reparto de las entradas?
Es algo parecido a lo que acaba de decir Melchor. Aquí se espera que todos los socios tengan entrada. Recordemos que son 20.100 socios. Así que, a priori, si no son todos, va a ser la inmensa mayoría. Esta mañana, ya a las 9:30 de la mañana, se abre el plazo de preinscripción para las entradas. Del 21 al 26, perdón, es la compra a través de la plataforma, compra online, y la retirada ha anunciado hoy el club que sería del 28 de abril al 1 de mayo en el Sadar. Ha dicho Melchor que era máximo de 6 socios. Aquí cada petición tiene que ser máximo de 10. Lo que sí que ha dicho el club es que, a pesar de que las entradas son nominales, va a dar la facilidad a la hora de comprar la entrada, que el socio pueda dar el nombre de la persona a la que cede esa entrada y esa entrada ya vaya con el nombre de la persona que va a ir, aunque no sea el socio.
Vale, vale. Y tiene que estar la ciudad como loca, ¿no? Con el partido. O sea, va a ir...
Sin duda, sí, sí.
Habrá gente que va hasta sin entrada a Sevilla, seguro.
Sí, sí. Aquí hay gente que... Bueno, nos hemos puesto todos a mirar vuelos, a mirar hoteles. Ya hay un montón de agencias que están organizando los vuelos. Pasa que, claro, la gente está quejándose pues de los precios.
Sobre... Claro.
De los hoteles, ¿no?
Sí, pero, sí.
Sí, sí, está todo el mundo buscando. Claro, ahora hay que encontrar amigos que te dejen el abono.
Claro.
Claro, no todo el mundo viene.
Oye, a ver si os gusta el cartel que ha preparado la federación para esta final de Copa.
Gran cartel.
Es una
gran cartel.
Super Bowl a la española, ¿eh?
A ver. Es una buena mezcla, ¿eh?
Es una Super Bowl Made in Rubiales, absolutamente.
Moderna.
Moderna, distinta.
Bueno, se mezcla un poco todo, ¿eh?
Atrevida.
Música pop, DJ...
No le gusta foto.
Ozuna. No, lo primero que he dicho es gran cartel. ¿Qué significa eso, gran cartel? ¿Te lo traduzco?
Bueno, pues es Made in Rubiales. A ver.
Ladies and gentlemen, welcome to the 119th Copa del Rey Ruby Bowl.
Bueno, vamos a darle un tono radiofónico a esto. Atención, chavalas y chavales. Soy Luis Rubiales. El próximo día 6 de mayo, día 5 en la Comunidad Canaria, gran final de la Copa Su Majestad el Rey de Fútbol en la Estadio La Cartuja de Sevilla con... ¡Ozuna! No en vano, el que juega la final es Ozuna de Pamplona.
La Super Bowl de Ruby.
Con Brian Cross, que es un hermano del Tony Cross que está haciendo sus primeros pinitos en el mundo musical. Romy Lowe, que como bien sabéis todos, es el actual vicepresidente de la Federación Murciana.
La Super Bowl, la Super Bowl de Rubiales.
Marta Sánchez con los soldados del amor.
La Ruby Bowl. ¿Qué me
pongo? Soraya.
Vaya pasada.
Que desde que Yarbo es vicepresidenta con Rajoy no tiene nada que hacer y se dedica a cantar. Y
hay que soñar.
Alaska y Mario Vacarizo para cantar lo de lo importante es ganar la victoria hasta el final.
La Super Bowl de Rubiales.
Qué cosa tan bonita.
Celebrar es ganar.
Con la presencia de Su Majestad el Rey Felipe VI y el saque de honor efectuado por Ana Obregón. No te lo puedes perder. Próximo día 6, está en la Cartuja, final de la Copa del Rey de Fútbol. ¿Cómo termino las cuñas? Que no sé cómo hacerlo. Está así.
La Ruby Bowl.
Cadena COPE, emisora oficial. Organiza la Real Federación Española de Fútbol. La de los valores. ¿Lo he hecho bien, Mata?
Esta es la promo del...
Vamos, más quisiera ser ahora la Super Bowl, ¿eh? Más quisiera.
Mucho mejor que la Super Bowl, por favor.
Todos son reales, ¿eh? Todos son... O sea, quiero decir que va... Pero una cosa, ¿cuánto dura? Hay que ir mucho antes al...
Pues mira, tres horas antes se abre el estadio.
Tres horas antes...
A las 7 se abre el estadio.
Solo fue Mario Vaquerizo, ¿no? El año pasado.
El año pasado, yo creo que fue solo... Bueno, sí, hombre, las que van a todos los sitios juntos. Pero que yo creo... Estábamos ahí, solo ellos dos, ¿no? Yo creo que fue solo Mario y Alaska.
¿Pero fue antes de empezar o fue en el descanso?
No, no, antes de empezar.
Antes de empezar.
Estábamos fuera del concierto media horita. No, el concierto fue 20 y pico minutos, claro, o media hora.
Sí, media horita.
Lo que pasa
claro.
Que estaba mosqueado Mario Vaquerizo con Mediaset porque, claro, fueron a publicidad, claro, antes de
normal.
Y él cantando allí y en la tele se vio muy poco, muy poco.
Hombre.
Pero estuvo muy bien el concierto en...
¿Sí? ¿Te gustó?
Mucho.
Sí, sí.
Te lo digo en serio, ¿eh?
No, que yo también lo digo en serio.
No, pero
no soy de ese estilo de música, pero a mí me moló mucho la canción de Mario Vaquerizo.
A mí Mario Vaquerizo es que me cae tan bien y me mola tanto.
Bueno, pero aquí hay muchos estilos de música, ¿no?
Y esto, Ganga va incluido con la entrada, ¿no? Hay que sacar un abono especial para ver.
Pero mucho cachondeo.
Por cierto, es Ozuna, no Osuna, ¿eh?
Ozuna. Ozuna, que es lo más modernito, ¿no? Que hay en el cartel.
Sí. Ozuna, que es que hay algún paleto que dice Ozuna.
Ozuna, que es idéntico. Es que si este yo tengo que a favor del Barça.
Yo la voy a ver porque idéntica. me la acaba de recomendar Fauto, que ahora va de Fernandisco en vez de técnico arbitral.
Claro, no me dedico por ahí a cazar osos.
No opina sobre jugadas, pero opina sobre...
Ni cazo osos. Sí.
Pues te digo una cosa, sí. Ozuna no...
No debe ser barato.
No debe ser barato, ¿eh? No.
Ozuna hizo la de con Shakira.
Sí.
La monotonía.
¿Cómo está puesto foto, Santi?
Sí. Hay que venir un poquito actualizado, un poquito, sí, a los programas.
Ganga, algo más de la final de la...
Algún Melenas también se puede meter de vez en cuando en todo esto, ¿eh?
Sí, Marea, Barricada.
Alguno. Metallica cerró la Super Bowl hace dos años, o sea que...
Hasta que no pongan el We Are The World, yo...
Dime...
Hay piques por ver quién monta el mayor show de... en un estadio, porque la Kings League ya vimos a la puerta, sí, pasándoselo en grande, es y verdad. La Liga Fauto en junio
tiene su
concierto con Aitana, Sebastián,
sí,
Yatra,
sí,
o sea, que
van a
compiten
también ahí. Oye, buenos melenudos.
Antes de irnos con Pedro, vais a escuchar a Fernando Rocha, al presidente del Villarreal, que ha tenido hoy unas palabras con aficionados, en un encuentro que ha tenido con aficionados del Villarreal, sorprendentemente para celebrar la permanencia del Villarreal, y está Fernando Rocha súper contento. Muy contento con sus aficionados, pasando una gran sobremesa. De verdad que esto no está editado, ¿eh? Este es un sonido real de Fernando Roche, que es un gestor estupendo, fantástico, y que hoy estaba con lo que más le gusta, con la gente.
Estamos de puta madre y parece que estamos y llegar y apretemos. Bueno, olvidemos de eso y apretemos el día. El sábado a las 2 de la Prat, Valladolid y Pau. Ni hay que apretar, sino que... Y toches de mes. Ahí que las cosas estamos más que contentos y más que bien. Vamos a hacer un brindis por toda la afición, por conseguir el objetivo que hemos conseguido, por José Manuel, por todos nosotros y que nos vaya a todos muy bien. Vamos a brindar. Un brindis por todos. Hay que hacer más.
Un crack.
Levanta la copa y dice, a ver, ¿qué más había que hacer? Venga, dímelo rápido que ahora estoy lanzado. Fenómeno. Oye, y antes de ir con Pedro, Andrés Veredas es nuestro compañero de DAZN en Alemania. DAZN en Alemania.
DAZN.
Claro, como Zuna. Como Zuna.
Estará preparada la ovación del Allianz Arena, tanto a Sané como a Mané.
Vamos a preguntarle. Andrés, muy buenas.
Muy buenas, ¿qué tal?
¿Qué va a pasar con estos que se han liado a mamporros?
Pues vosotros tenéis la show del Copa del Rey y nosotros tenemos el show del boxing aquí en Alemania.
Bueno, aquí también tenemos boxing, ¿eh? Tenemos de todo. Sí, aquí tenemos boxing también. Pero ahí, ¿qué pasa? ¿Se ha mosqueado mucho el Bayern o qué?
Pues claro, Sané ha jugado contra su antiguo equipo, quería ganar. Mané no jugaba de principio, estaba enfadado y entonces en el vestuario le ha metido un puñazo en la cara. Pero el miércoles por la mañana ya ha hablado Tuchel, Salihamidžić y Oliver Kahn con los dos, y Sané ha dicho que no le sancionen fuerte a Mané, porque eso me dice a mí que Sané también le ha dicho una cosa fatal, porque si un jugador que le metes un puñetazo vaya al jefe y dice, jefe, no pasa nada, da igual que me ha pegado una en toda mi cara, a mí me dice que Dani también ha hecho una cosa.
A ti te da la sensación que cuando el que ha recibido el puñetazo dice, no se preocupe que bastante bien se ha portado, es que le debió calentar bien, ¿no?
Claro.
Sí, está bien visto.
Ahora falta contra el Hoffenheim y tienen que pagar mucho dinero. No se sabe todavía, mis informaciones no me lo han dicho. Vamos a ver si en los próximos días vamos a saber cuánto es. Pero contra el City en la vuelta, Mané va a jugar para el Bayern München. Porque aquí en Alemania mucha gente dice que se tiene que ir del equipo porque no puedes pegar un compañero.
Yeah.
Pero no se puede olvidar que Franck Ribéry también le metió un puñetazo a Arjen Robben hace 10 años.
Ribéry a Robben.
Sí, Ribéry a Robben. Sí. Y fueron dos de los mejores alas en el Bayern de Múnich. Sí. Y vamos a ver. Ahora a lo
por
mejor
eso le pusieron a cada uno en un lado, ¿no?
Sí, claro. Cada uno por una banda y así no se cruzaban nunca.
Para que no se hablen.
Vale,
uno
vale.
A la izquierda.
Sí, de todas formas,
una
cosa. Da igual quién juegue el miércoles. Si es que no. Como si ponen a. Resucitan ahí a quien sea.
A Rummenigge.
Sí, da igual quién juegue. No hay nada que hacer, Andrés, lo sentimos mucho.
No. El Bayern no va a tener chance de ganar contra el City, también lo tengo claro aquí.
Vale.
Y también los alemanes lo tienen claro.
Lo tienen claro, ¿no? Sí. Para eso son muy prácticos. Gracias, Andrés. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo a vosotros.
Gracias, hasta luego. Mensajes, que vamos con Pedro.
Decidle a David Sánchez que lo de Valverde sí es delito. Es un delito leve de lesiones. Con lo de Valverde no podemos obviar que a veces las agresiones verbales son más duras y más dolorosas que las físicas. Las físicas pasan, pero las verbales muchas veces no. Tienen que detener a Alex Baena inmediatamente por darle un mejillazo en los nudillos a Valverde. Vaya tela. Soy Enrique Barba, socio 61.414 del Real Madrid, y yo aplaudí a Valverde y estoy muy orgulloso de ello. En el madridismo queremos la versión del entorno de Valverde, no es aplaudible, pero yo a lo mejor también habría hecho lo mismo, y no me justificaría, pero soy humano, señores. Otro dice, no solamente hay agresión, sino que además hay premeditación. Muy distinto sería si fuera una reacción inmediata por un insulto grave, lo cual al menos sería entendible. Y nos preguntaba un oyente, nos dice, ¿que Ana Obregón hace el saque de honor? ¿De verdad eso es cierto?
Pues hay rumores.
No, esa es la primicia que he traído yo, por eso, porque
sí, Ana Obregón,
veo que no teníais mucha idea y yo creo.
Ana Obregón no puede venir, tiene que quedarse unos meses en Miami, obligatoriamente.
Ah, está en Miami.
Claro, y además es obligatorio, que tiene que estar, creo que mínimo 2-3 meses.
Así que ¿cómo sabes de
todo? Es una máquina.
Menos de una y de Obregón.
De hecho, el piso que tiene allí en Miami alquilado lo alquila por 3 meses. Vamos.
O sea, eso también lo sabe. Pero eso todo, ¿cómo lo sabes?
Pues yo, que vengo aquí actualizado.
No, porque ves, Sálvame todo. Todos los días, claro, ¿sí o no?
No, hace falta ver Sálvame para estar actualizado.
Pero ves Sálvame. New York Times. ¿Eh? No pasa nada.
Yo no tengo que decir lo que veo ni lo que no veo.
Pero ves Sálvame.
Yo te pregunto a ti lo que tú ves. No, no puedes.
Pero no pasa nada.
Pero vamos a ver.
Lo leen The Guardian.
Pero vamos a ver. Pero vamos a ver si ha sido una de las noticias de los últimos días.
A ver, no lo veo.
Oye, que
tremendo.
No pasa nada.
Tú no ves la prensa del corazón. ¿No? Tú la estudias, que es distinto.
Mira, Cayetano, llevas una noche lamentable. Para estarte calladito.
Bueno.
Y tapadito.
12:39.
Menos mal que viene Pedro ahora.
Pero, Pedro, menos mal que estás tú aquí.
Vengo a poner un poco calma que veo aquí la gente.
Piensa que hay gente que tiene armas, o sea.
Sí,
sí, sí.
Ahora te lo cuento,
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
Hay productos que ya forman parte de nuestro día a día, como proteínas, magnesio, colágeno, omega 3, melatonina. HSN lleva 12 años fabricando fórmulas naturales para cubrir tus necesidades, mejorar la salud de tus articulaciones, disminuir el estrés, perder kilitos de más o reducir el cansancio. Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Tendremos el coche en un par de días.
Genial, Antonio. Bueno, ya sabes que confío en ti. Vamos, como si fueras mi propio hijo. Bueno, ¿y en Rubén? Ese se llama Rubén, ¿no?
Sí, Rubén.
Pues los dos. Es como si fuerais mis hijos.
Madre no hay más que una. Claro que por 17 millones, a lo mejor te sale alguna más. Ya está a la venta el cupón del Extra Día de la Madre de la 11. El 7 de mayo, 17 millones de euros. Extra Día de la Madre de la 11. Ahora cualquiera quiere ser madre.
A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Vivir en casa con una mascota está genial, pero es lógico y normal que te preocupes por algo así.
Llegar a casa y que me salude mi perro es el mejor momento del día. Lo malo es que está todo el día solo y no me quedo tranquila.
Si conoces Securitas Direct, ya no te pasará más, porque tienen una alarma compatible con mascotas y además, con las cámaras podrás verlo y comprobar que está bien. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Escuchas El Partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
Correr un maratón es un gran reto. Llegar a la meta del Zurich Rock and Roll Running Series Madrid te cambiará la vida. El 23 de abril vuelve con un nuevo recorrido más monumental y tres distancias. Maratón, media y 10 kilómetros. Inscríbete ya en rockandrollmadridrun.com, que se agotan los dorsales. Bebida oficial Coca-Cola.
Vivir en casa con una mascota está genial, pero es lógico y normal que te preocupes por algo así.
Llegar a casa y que me salude mi perro es el mejor momento del día. Lo malo es que está todo el día solo y no me quedo tranquila.
Si conoces Securitas Direct, ya no te pasará más, porque tienen una alarma compatible con mascotas y además, con las cámaras podrás verlo y comprobar que está bien. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
De los 62, fíjate, pasan a los 64, ¿no? En la edad de jubilación. Y dice, pero bueno, la diferencia con España es tremenda. ¿Por qué aquí no protestamos?
¿Por qué sigue subiendo la cesta de la compra si el gobierno nos ha bajado el IVA de los alimentos? ¿Por qué sigue subiendo?
De lunes a viernes, de 4 a 7, todo pasa en la tarde.
Todo pasa en COPE.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
El número uno del deporte.
12 de la noche y 43 minutos, hora menos en Canarias. Está aquí en el estudio central de la cadena COPE Pedro Delgado, Perico, que ha venido a hablar de su libro, La soledad de Perico, que ha escrito con Ainara Hernando, a la que ahora en unos minutos saludaremos. Pedro, ¿por qué este libro ahora?
Bueno, ¿sabes cuántos libros llevo?
Pues mira, yo por lo menos uno, dos, yo tengo, ¿cuatro ya?
Este es el cuarto.
Este es el cuarto, pues yo tengo dos.
Como digo yo, Lope de Vega del
ciclismo. Tengo uno de rutas, tengo uno de rutas que está muy chulo.
Sí.
Tengo el primero que hiciste con Aguilar.
A golpe pedal. A golpe pedal, que estábamos juntos.
Ay, hiciste, sí, sí.
Y luego hice uno de a golpe de micrófono, que era de mi experiencia.
No, entonces tengo todos.
¿Te acuerdas con la Sera y el Mr. Wade, los satélites y todas estas?
Sí, sí.
Bueno, tú a lo mejor todavía...
Sí, sí, sí estaba, sí.
Teníamos ahí unas peloteras, ese de anécdota. Pero este, fíjate, este es un poco como el primero, es más de mi parte deportiva como ciclista profesional. Pero algunos me han dicho, ¿por qué? Si ya, digo, es que hace años, o sea, te hablo hace como 4 años, tenía un ruido en la cabeza que me apetecía contar un poco lo mismo, pero diferente. Es decir, ahí cuento mi vida, cómo gané o cómo no gané, pero no contaba cómo yo me sentía, o sea, cómo yo afrontaba una gran vuelta, cómo yo afrontaba el desastre de Luxemburgo, cómo afronté yo cuando murió mi madre, cómo afronté, pues, el relevo cuando vino Miguel Indurain, como también momentos grandiosos, cómo gestionaba toda esa euforia, cómo trataba de aislarme de muchos problemas, ¿no? José María García, entre otros. Y yo creo que faltaba eso más personal, más íntimo y más, sobre todo, un poco que hoy en día está tan de moda, cómo gestionaba las emociones para poder mantener un equilibrio en la carrera.
Justo hoy cuando te estábamos esperando aquí en la radio, decía alguien, ¿habrá venido alguna vez a la COPE, Pedro Delgado?
Sí, sí.
Porque claro, tú fuiste el primer gran enemigo, el primer gran enemigo, el primer tipo que le plantó cara a García en este país, digo, desde el punto de vista de deportistas. Y claro, estarías años y años sin hablar en la COPE. Y encima, bueno, entre que eso y eras comentarista de la SER, pues supongo que aquí no habrás venido mucho, ¿no? No te habrán llamado mucho.
Yo aquí lo que es al estudio, he estado hace, no sé, te diría, yo creo que es antes del COVID, que parece que todos tenemos una referencia allí para los... Pues yo creo que un año antes del COVID, que estuve con Espósito en un programa de la tarde, no me acuerdo ahora de qué era, y supongo que de fútbol no hablaría, pero de otras cosas sí.
Vale.
Pero no me acuerdo, o sea, él es un magazine, un poco de todo, y no me acuerdo exactamente...
¿Cuántos años tienes, Pedro?
62, y este sábado cae uno más.
Hace 63 ya. Pues estás muy bien, ¿eh?
Gracias.
¿Haces mucha bici? ¿Sigue saliendo mucho en bici?
Claro, mucho a bici, mucha bicicleta, comer poco, vida sana, vida...
¿Comes poco? ¿Sí?
No, hombre, no.
Ah.
No, hago bici, pero no hago mucha bici, aunque el físico me parezca que hago más, no. Suelo salir 2-3 días a la semana como máximo.
2-3 días a la semana. ¿Y el resto qué vida llevas? ¿Qué haces?
Pues mira, últimamente un desastre con esto del libro... Llevo todos los días.
Lo ha hecho todo Ainara.
Lo ha hecho todo Ainara, pero yo soy el que da la cara, el que tiene que estar con los medios. Y mira, yo estoy aquí. Ainara podía haber venido aquí.
Bueno, Ainara
tampoco está tan lejos Vitoria Madrid.
También es verdad, también es verdad. Ha dicho
un golpe de volante.
Que ha entrado desde casa. Ahora la saludamos. Y al margen, antes de presentar el libro, ¿a qué tienes otras cosas? O sea,
sí, bueno, yo vamos a decir, a nivel profesional estoy como embajador de Kern Pharma.
Sí.
Estoy también con Movistar, estoy con Sanitas y luego aparte, bueno, pues... hago grabaciones para los pericopuertos, que empezaré ahora en breve, y luego a veces pues para empresas te llaman de estas charlas motivacionales, de la importancia del maillot amarillo,
coaching,
cosas de estas,
sí.
Te llaman y...
Como el hijo de Negreira.
Casi, pero de otra manera.
Pero, ¿tú estás enterado del caso Negreira? ¿Sí? ¿Te ha llegado?
Sí, 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 vale, claro. Vale. Joder, es que esas cosas, aunque uno no sepa de fútbol, se entera.
Vale.
Pero a lo que me refiero, que la verdad es que tengo todo el año muy completito. O sea, no... Muchas veces digo, no tengo nada que hacer, pero no me digas que... Como los jubilados. No tengo nada que hacer, pero no tengo tiempo de nada.
¿Cuántos hijos tienes?
3.
3 hijos. ¿De qué edades?
22 tiene el mayor y luego tengo mellizos con 19. Unos hombres ya.
Claro.
¿Cómo? Claro, dices claro,
no,
como
no,
que...
No, es que me estoy acordando de cuando eran peques y les veía, claro. Y les llevaba, te iban a ver cuando íbamos a la zona del País Vasco,
claro,
antes con
claro,
el tour,
sí.
Y tú tenías un apartamento por San Juan de Luz,
sigo teniendo,
lo sigues teniendo, iban por allí y tal, y les veíamos, efectivamente, y eran unos peques.
Pequeñitos, pero todo crece, ¿eh?
Sí, todo crece. ¿Tú fuiste, crees, la persona más famosa de España en los 80?
Pues, hombre, no voy a decir que no, pero sería de las más famosas, sí, sí. O sea, de hecho, cuando yo gano la Vuelta a España en el 85, con esa sorpresa de última hora, pero que ya también había ido poniendo un poquito de montones de arenas en ese Tour del 83, luego el 84, en el 85 ganó la Vuelta a España, y que Televisión Española empezó a dar en directo la Vuelta a España, bueno, había una euforia y una locura por el ciclismo, porque además fue la sensación de... Lo poco que nos queríamos los españoles, de pronto teníamos españoles en el ciclismo que salían fuera y triunfaban. Y entonces ahí hubo un orgullo patrio, y en que en Televisión Española había la 1 o la 2 y siempre había ciclismo, pues la gente se aficionó y era una auténtica locura hacia mi persona como hacia el ciclismo.
¿Podías salir a la calle con normalidad?
Sí, hombre, a mí nunca me ha dado miedo la gente. O sea, yo creo que eso es dar un paso atrás. O sea, tienes que salir, afrontarlo, y aunque a veces no te guste que algunos se suben de tono, pero tienes que, como digo yo, tienes que gestionar todo en la vida. No puedes esconderte y rehuir un poco una realidad. Si a mí, que no es que tampoco saliese mucho, pero sí que me apetecía pasear, yo salía a pasear. De todas maneras, también el ser de Segovia era más fácil, porque en Segovia, el primer día que salías todo era una locura. ¡Ah, perico, qué bien, que no sé qué,
luego
qué te
ya
pasó!
Te lo habían dicho, claro.
Claro, ya al día siguiente te veían visto. Y ya no te prestaban más atención.
¿Qué pasó con García? ¿Por qué empezó la guerra con García?
Bueno, tú un poquito ya sabrás, ¿no?
Sí, pero quiero que lo sepas.
No, sí, aquí lo cuento, ¿no?
Es que en el libro hablas de eso.
Yo es que no solo, en mi caso era un poco atípico, porque siempre alguno decía, yo ya le tengo un adjetivo, son pericadas, ¿no? A mí me pasan cosas muy raras, me pasa, Luxemburgo es una pericada, y lo de García, aunque yo no quisiera, era una pericada. Es decir, yo en el 1988, yo había hecho en el 87 segundo en el Tour, y en el equipo, y en aquella época decía, no, para ganar el Tour hay que correr el Giro de Italia. Y entonces dentro del equipo decidimos correr el Giro de Italia en lugar de la Vuelta a España, que entonces era abril-mayo. Bueno, pues ahí ya se desató. García empezó a llamarme anti-español, que el mejor ciclista español se va a correr fuera, nos está haciendo un feo a todos los españoles. Bueno, pues ya sabes de la verborrea que tenía García. Y
la sigue
bueno,
teniendo, todavía.
Y la sigue, pero bueno. Sí. Y todo ahí estaba tirante, pero más o menos bien. Y había un chiquillo joven que estaba en la cadena SER, que tuvo una luz, dijo, oye, ¿y si tú te animarías a comentar con nosotros los finales de etapa de la Vuelta a España? Oye, hombre, era José Ramón de la Morena, nuestro amigo mutuo. Sí. Y hombre, José Ramón, yo tendré que carreras. No, tú, cuando quieras. A lo mejor la primera semana, ¿tú tienes carreras? No, pues la primera semana te llamo. Y tuvo esa sensacional idea.
Terminaste de cagarla.
Claro, efectivamente. García se entera, me llama por teléfono y dice, oye, Delgado, tú vas a comentar, no vas a hacer la vuelta, pero ¿es verdad esto que vas a comentar con la cadena SER? Digo, sí. A ver, Perico, tú tienes que estar, el número uno del ciclismo tiene que estar con el número uno de la radio. Y ese soy yo. Tú tienes que venir conmigo. ¿Pero tú has firmado algo? Digo, no. Pues mira, las palabras se las lleva el viento y tú te vienes conmigo. Dije, no, José María, yo he dado mi palabra a José Ramón de la Morena y yo mi palabra es una firma. No seas tonto, que tú, eso es un error tuyo. Y bueno, como acabamos colgando el teléfono ambos, a partir de ahí fue una guerra sin cuartel, la que me concedió durante muchos meses.
¿Cuánto tiempo?
Pues muchos meses. De hecho, el 88 fue un año muy crítico porque, fíjate, con toda esa crisis que había, que el equipo Reynolds, que empezó a llamarse equipo Navarro, como no ganaba, el equipo estaba en la cuerda floja. O sea, habían hecho una inversión muy grande para contratarme y encima no había resultados. Y el equipo, yo lo sé porque José Miguel Echevarri, nuestro director, nos decía que la situación estaba muy crítica, que había que hacer algo, que la continuidad del equipo estaba difícil, pero sobre todo por la presión que estaba metiendo García. Claro, fue ganar el Tour y todo fue borrón y cuenta nueva, ¿no? Pero que si no llega a ganar el Tour, el equipo Reynolds habría desaparecido de ipso facto en ese momento.
Tú ganas el Tour en el 88.
Ocho, sí.
En el 88. ¿Y ahí le concedes entrevista a García o no?
No, yo a García le tenía
vetado
totalmente.
¿Y estuviste toda la vida con...?
Vetado. Yo, de hecho, en el libro cuento ahí, en mi último...
Vaya huevos.
Hombre, tú ya sabes que cada uno tenemos nuestro carácter. Yo he sido muy rebelde. No me achico ante nadie,
pero,
¿no?
Claro, pero es que esto dicho hoy parece que, bueno, tal, no, pero es que era decirle no a un
adiós,
tipo. Sí, es que era el que lo movía todo.
Claro, la gente joven no lo sabe, ¿no? Pero él se vanagloriaba, el García, que él llamaba al presidente del gobierno y le cogía el teléfono. Y llamaba al rey y le cogía el teléfono.
Pero Pedro Delgado no le cogía el teléfono.
Pero Pedro Delgado no. Y entonces yo, de hecho, ya mi último año de profesional, que lo cuento aquí en el libro, pues salíamos de Valladolid, la primera etapa acabó en Salamanca y coincidimos en el hotel. Y me dice, hombre, Perico, ¿qué tal? ¿Qué tal estás? Digo, no, es verdad que dejas de ir. Sí, sí. oye, me gusta verte con esta aproximación de... Porque no habíamos hablado nunca así. Digo, no, pero yo nunca he tenido problemas, José María. Cuando queramos, hablamos. Ah, sí, ¿no te importa? Pues luego después de cenar quedamos a hablar. Y entonces, después de cenar hablamos. Oye, yo sé que me he portado mal, pero tú también te has portado mal. Estoy totalmente de acuerdo, García, me he portado mal contigo. Bueno, esto me gusta porque, mira, este que va a ser tu último año, vamos a arreglarlo todo y yo te voy a poner en la cima, no sé qué. Digo, a ver, José María, no te equivoques. O sea, yo... Me tienes cuando quieras, pero en la radio yo no voy a estar nunca contigo. O sea, me da igual. Si tú conduces un programa, yo no voy a estar. Bueno. Si me llama un compañero y tú no conduces el programa, yo estaré en la COPE, en Antena 3 o en la radio que sea. Y el tío dice, hombre, no te lo tomes así. Y digo, no, García, tú me hiciste mucho daño. Y yo, primero, no sería capaz de explicar a mis amigos que yo de pronto, de la noche a la mañana, me puse a hablar contigo en la radio.
¿Y nunca has hablado con él?
No, bueno, luego después, y, bueno, no, después, así. Después sí, ya una vez también hicieron las paces con,
sí, con
José
Morena,
María, con José Ramón, yo ahí estaba también, estuvimos ahí...
¿En el programa Salvados?
No, ahí me hicieron una entrevista también, porque como yo fui uno de los rebeldes de sí, García, vale. Yo ahí participé, pero no, luego en una comida que tuvimos ahí con José Ramón, con García, estaba yo también ahí, porque éramos un poco la parte más extrema de la lucha contra... No contra, sino que cada uno defendía sus intereses. Y tú conoces un poco a García. El García es de ese tipo de personas que o estás conmigo o estás en contra. No entendía que tú fueses neutral. Y yo, mira, a mí déjame ser neutral. Yo no voy a estar contigo, pero tampoco te hago la guerra. Y él eso no lo entendía.
¿Y esto todo lo cuentas en el libro?
Lo cuento en el libro. ¿Dónde? Sí, porque claro, tú has la idea que todo está movida, tú estás corriendo y aunque yo no escuchaba la radio, pero claro, te venían los amigos, oye, Perico, que me han dicho que, joder, ¿cómo te ha puesto García hoy? No sé qué, y venía el otro amigo y te venía tu padre y ahí te dije, ¿qué tal? Tú a este señor no le hagas ni caso, pero claro, tú ves a tu padre preocupado y ojeroso y que el hombre este es lo que está soltando, claro. Tú, aunque querías ser inmune, te va llegando, pero claro, yo tenía, digo, bueno, Pedro, tú tranquilo, que lo tuyo es dar a los
pero
pedales.
Pero tú con la prensa, que luego has estado en los medios de comunicación desde que te retiraste, tú con la prensa no eras un tipo muy agradable, ¿eh?
Ya, pero eso es lo que más me gusta de todo. ¿Sabes por qué? Porque yo les digo, a ver, todos decís lo mismo, sobre todo tú no llegaste a convivir en mi época, pero todo, ¿no? Y a todos les digo, pero ¿algún día te dije que no a una entrevista? Dice, no, en eso es verdad. Ojo, tío, pero es que dabas miedo. Digo, a ver, tío.
Era seco.
Era seco, claro. Yo estoy corriendo. Entonces no había jefe de prensa ni nada. Entonces yo trataba de acotar y no ser un colega de nadie. Y de los periodistas, ¿no? Ya me hice amigo de José Ramón, que entraba en la habitación del hotel y parecía que era el que vivía en mi habitación, ¿no? Entonces yo me daba cuenta que tenía que mantener a la prensa a distancia para no sufrir, a lo mejor, o no perder la concentración. Y entonces yo digo... Sí, entrevista, venga, pues pregunta, pam, 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 pam. Y lo que querían era ver un poco un colegueo. Y digo, no, colegueo nada. Tú me preguntas y yo respondo. Y espérate, que en eso, muy muy listo, ya claro, muchos años me había visto, Benito Raburo, que escribía en el Diario Vasco, siempre se partía de risa porque decía, yo te veía llegar y siempre veía a los que venían nuevos, que metían ahí el micrófono, a ver, unas palabras, cómo ha ido hoy, cómo te has sentido, no sé qué. Y digo, yo no metía nada, yo ahí estaba esperando porque sabía que no se iba a contestar a nadie. Claro, yo, de pronto, tú como has sí, estado ahí con sí, la alcachofa y metida, claro, de pronto el tío no contesta y tienes que rellenar, bueno, hasta ahora está descansando, está respirando.
Está tomando aire.
Está tomándose un refresco. Sí. Y claro, Benito me decía, dice, yo te voy a tomar el refresco, eructar, y entonces sabía que ibas a hablar y ya me tenía pillado, ¿no? Y claro... lo que son los años, ¿no? Y entonces, pero claro, yo de primera trataba de también vivirlo un poquito con... gestionar ese momento para también saber lo que había pasado, para no decir una tontería.
El momento más complicado de tu carrera supongo que es el fallecimiento de tu madre cuando estás disputando el Tour, porque además es una muerte muy repentina, ¿no?
Repentina, sí, y aquí lo cuento, pero bueno, yo creo que el peor momento, o sea, es a nivel emocional, ¿no? Porque eso nunca lo esperas y más que fue repentino. Pero bueno, la mayor... cagada, ya que lo de Luxemburgo,
hombre, eso sí,
porque es lo que no supe gestionar, lo gestioné fatal desde el primer momento.
Para los que no lo sepan, si hay oyentes muy jóvenes, es algo histórico, absolutamente histórico, yo creo que nunca pasó en...
Bueno, sí, en el ciclismo, es decir, yo salí sí, tarde, salí casi 3 minutos tarde en esa crono.
Que el ganador del año anterior, por lo tanto, el que sale el último, el primer día del siguiente Tour, llega tarde a la salida, a su salida, y claro, el reloj empieza a contar.
No espera, el reloj no espera.
No espera, claro.
Y empieza a contar, ¿y cuánto tiempo fue?
Casi 3 minutos, 2:50.
Y estabas dando vueltas por las manzanas de al lado, ¿no?
Estaba, sí, hoy en día se ve muy fácil la gente que sigue el ciclismo, esos autobuses con esos rodillos para hacer esa fase de calentamiento antes de la crono. Entonces no había eso y tú te disponías un circuito, en este caso en Luxemburgo, en la ciudad, donde tú ibas, hacías todo ese proceso de calentamiento antes de arrancar. Y entre esa ida y vuelta, pues yo, claro, llegaba a la salida y todo, Paguico, un autógrafo, una foto, y ¡bum! quita, yo me voy. Yo llegaba mejor que nunca, había ganado la Vuelta a España, venía ahí para comerme el mundo, estaba al lado de Dios ahí, codo con codo, y caí en los infiernos en 24 horas, en 48 horas.
Hizo podio ese tour, ¿eh?
Sí, sí, es que claro, lo podría haber ganado.
Es que lo hubiera ganado.
Lo podría haber ganado.
De hecho, el último día, la famosa contrarreloj ahí de Versalles a París, donde Lemon le quita el maillot amarillo a Fiñón, ese día yo llevaba ya 2 minutos escasos sobre Fiñón, que era el líder. O sea, yo ya había recuperado gran parte de mi retraso. O sea, se podría haber dado el caso de que, siendo el corredor que menos tiempo empleó en hacer el recorrido, pues no ganó el Tour. Pero bueno, afortunadamente el último día ya estaba yo, ya pasaba de todo. Y no se dio ese caso.
Ese fue el de los escupitajos de Fiñón a la cámara,
ese
¿no?
fue, sí, sí, es que hay muchas anécdotas.
Es que aquel ciclismo era un ciclismo francamente divertido, ¿eh?
Sin pinganillo.
Claro. Sin pinganillo, no. Sin nada, o sea, todo era prueba y fallo, y hasta que de vez en cuando
era
acertaba.
Era un todos contra todos, casi.
Sí, y era, sobre todo era más instinto, ¿no? Hoy en día están los corredores muy bien cuidados. Yo creo que ahora, a diferencia de entonces, nosotros corríamos y te sentías vencido, ¿no? Y porque el otro era mejor o porque tú habías gestionado mal el esfuerzo. Hoy en día muchas veces los corredores cruzan la línea de meta pensando, es que no he movido bien los vatios, yo creo que he comido un poco más de la cuenta, un poco menos. Tienen ahí tantas herramientas y tantos consejeros que no se dan cuenta, que ni disfrutan ellos ni no encuentran a veces que el error es suyo. Encuentran que los vatios, algo pasa porque no he movido los vatios correspondientes, que eran los que yo muevo habitualmente.
Cuando llega Indurain, ¿tú qué ves? ¿Que te libera de presión, de focos, o te da envidia, te da celos y hay una tensión? ¿Cómo fue la llegada?
Bueno, ahí lo cuento muy bien en el libro, porque además yo lo recuerdo. O sea, era una etapa que acababa en Valurón. Habíamos subido anteriormente el Obisque, habíamos subido el Tourmalet, y en Tourmalet al principio ya me quedo. Luego venía Spen y luego Valurón. Y yo me quedo en Tourmalet, yo tenía muy malas sensaciones y me quedo a mitad del puerto. Y yo, y claro, toda esta idea que has estado allí, Spen, Valurón, yo no sé nada. Y yo voy diciendo, bueno, intento entrar en lo que es cabeza de carrera, pero imposible. Pidiendo referencias, ¿cuánto? Oh, no, son Paloan, no están lejos. Digo, joder, no son Paloan, están siempre a minuto, hasta que ya te dicen, a 10 minutos. Digo, oh, claro, 10 minutos, y dices tú, empiezo a subir el último puerto, a ver, Perico, y ahora la prensa que me estará esperando ahí, a ver, ¿y qué les digo yo?
Eso, joder, se piensa mientras estás...
Claro, ¿sí? Yo iba derrotado, yo es que iba totalmente derrotado. Yo los últimos kilómetros diciendo, bueno, Pedro, tú tranquilo, porque, claro, la prensa querrá saber de ti, y bueno, tú tranquilo y nada, pues. Y si hay alguna pregunta caciosa, tú relájate, que siempre buena cara. Esto me lo iba diciendo yo, lo cuento ahí. Yo gestionándomelo a mí mismo para ese choque cuando cruce la línea de meta y enfrentarme a toda la prensa española, que había mucha y estaban ansiosos de lo que le pasaba a Perico. Yo llego, cruzo la línea de meta y ¡guau!, el revuelo típico, pues 8 o 10 periodistas ahí españoles, micrófonos. Primera pregunta, ¿estás contento, Perico? A ver, si he llegado a 10 minutos, ¿cómo voy a estar con...? Esto lo dije para mí, ¿no?
Como si te dicen vaya fiesta, ¿no?
Sí, sí, sí. Y yo le dije, ¿tú qué crees? Y dice, ah, ¿no estás contento que Miguel se haya puesto de amarillo? Digo, oh, ¿Miguel se ha puesto amarillo? Oh, claro que estoy súper contento. O sea, claro, yo no me entero en las carreras. Yo solo sé de Miguel, un aficionado, que lo recuerdo además, que me decía, venga, Perico, que Miguel va adelante. Pero vamos, delante, eso ya lo sabía yo.
¡Espabila, coño! No,
que va pero va adelante, pero yo no sé si va el primero o va el 20. Yo qué sé, va delante de mí, ya lo sé que va adelante.
Pero ¿y a ti eso te dio...?
A mí eso me ayudó a esa sensación de que yo había fallado al público, pero me había fallado a mí. El que se pasase página de pies puntillas, a mí me vino muy bien porque me ayudó a toda esa tensión que yo había ido acumulando. La tensión
te alivió, ¿no?
No de ese día, sino de todo el tour, que ya el día anterior también nos habían dado mucha caña, en una etapa que había acabado en Jaca, yo tenía un año muy raro, fui al Giro, no anduve bien. Yo estaba acumulando tensión porque además veía que no respondía y no respondía. Y al momento que definitivamente se demuestra que no estoy bien, pues yo estoy muy cabreado conmigo mismo y sobre todo diciendo, ahora tengo que dar explicaciones de algo que no me apetece decir nada, sí, porque sí, no lo sé.
¿Y
a mí fue una liberación el que Miguel se pusiese de líder, porque toda la presión que yo recibía hasta entonces cayó sobre las espaldas.
¿Cuántos años estuvisteis juntos, Miguel y tú?
Mucho. Yo desde el 88 hasta el 94, que yo...
Son muchos. Sí. ¿Siempre buena relación?
Muy buena, hombre. Es que Miguel tiene un aspecto más distante, pero dentro del equipo es que es un tío muy majo. Es muy sencillo, no es nada pretencioso, es amigo, es callado, eso sí, pero que da gusto. Y encima, anteriormente, él se había matado pues por ayudarme a mí, como a ayudar a lo mejor a Gorospe o a otros compañeros. Al final, esa máxima de los cuatro mosqueteros, de todos para uno y uno para todos, se convivía desde entonces. Y daba igual que fuese Indurain, que fuese Perico, que si fuese Gorospe o la guía. Había una sensación de equipo, de unión muy fuerte. Y entonces, cuando el carácter del propio Miguel ayudaba a estar con él, pues era todo muy maravilloso, muy potente para ayudarle, porque a mí además me servía como liberación de todo lo mal que lo había hecho, pues bueno, hay que ayudar a Miguel.
Y luego también aquí en la calle, ¿no? Te servía también un poco, se repartía un poco la...
Bueno, lo que pasa es que ahí Miguel siempre ha sido más distante, yo he sido más próximo
más
a
popular,
la gente.
Sí, sí. Él además tenía una forma de correr que era muy distinta a la tuya, era mucho más explosiva, más de levantarte de tal. Él era una apisonadora de principio a fin.
Claro, o sea... yo tenía que atacar porque las cronos perdía tiempo, tenía que atacar en la montaña y uno en la montaña no va siempre igual, entonces... Como digo yo, algunos estaban esperando mi ataque y fallaba, como otras veces no esperaban mi ataque y atacaba, ¿no? Entonces yo vivía con las emociones más que con el rendimiento físico.
¿Cuál fue el mejor ciclista al que te has enfrentado tú?
Hombre, a mí el que más me ha gustado siempre ha sido Bernard Hinault, el francés, porque le gustaba un ciclismo siempre épico. O sea, iba de líder y le gustaba atacar y así perdió algún Tour que hubiese ganado, hubiese sido el primer corredor en ganar 6 Tours de Francia. Pero a mí ese ciclismo me encanta. Un poco el que estamos viviendo ahora mismo con el chiquillo este, con el esloveno Pogacar. Es que es la leche. Le gusta el ciclismo, divertirse y que la gente se divierta.
Te iba a preguntar precisamente por ahora qué te gusta de ahora y está claro que este tío...
Sí, porque bueno, ahora tenemos, afortunadamente no en España, aunque tenemos buenos corredores, pero hay una suerte que tenemos. Pogacar y Evenepoel, el belga, que también es otro luchador y que ve el ciclismo a 50 kilómetros de meta, no lo ve en los últimos 3 kilómetros. Y en las clásicas, Van der Poel y Wout van Aert, o sea, es que hay una generación que hacen un ciclismo muy agresivo, de la épica, de cuando entonces se arrancaba a 100 kilómetros de meta y apáñese cada uno donde pueda, ¿no? Y eso es un aire fresco que ha hecho que bueno, yo que comento las carreras, sean muy, muy divertidas.
¿Siempre querías, quisiste ser comentarista o eso?
No, esto fue, bueno, pues a lo mejor José Ramón empezó en su día cuando me invitó a la radio y cuando yo dejaba de ser ciclista profesional en una Vuelta a Cataluña que entonces se celebraba en septiembre, coincidí en el ascensor del hotel con el que era el subdirector de deportes de Televisión Española, de Juan Miguel de Dios creo que se llama, y ahí en el ascensor me dice, ¿qué vas? ¿Al final vas a dejar el ciclismo? Así, oh, ¿y no te gustaría colaborar con Televisión Española? Nosotros nos gustaría que hicieses tú un poco la labor que hace Ángel Nieto en las motos, tener a un ciclista comentando las carreras. Y dije, hombre, pues mira, pues no lo sé. La verdad es que no sé lo que voy a hacer el año que viene, pero podemos hablarlo y nos lo planteamos. Y así entré. Y ahí sigo.
¿Cuántos años llevas en Televisión Española?
Pues fíjate, desde el 95. 28 años.
¿Y por qué te metiste en Masterchef?
Pues porque tenía que dar clases a Juanma Castaño, que supongo que le conoce, y para orientarle, porque estaba preparado el camino. Yo
fui
a aprender.
¿Aguantaste, eh?
Aguanté más de lo que sabía, vamos. Se portaban muy bien conmigo.
Sí, 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 sí. Fue duro. Para la gente que diga, joder, este tío que ha hecho el Tour de Francia, la Vuelta a España millones de veces, el Giro de Italia, todo tipo de carreras, Masterchef es duro,
¿eh? Es que, ¿sabes qué pasa? Que yo lo que me aburro mucho si no tengo nada que hacer. Entonces tú ya sabes, la cantidad de horas que estás sin hacer nada. O sea, yo el primer día, como tú seguramente, 11 horas de grabación, de las cuales la mitad estabas ahí de brazos cruzados. Y si estabas sentado de una manera, ¡ah, chicos, atrás, colocaros bien, que se os ve, que estáis apalancados! Y yo, tío, macho, pero si es que, qué aburrimiento, qué duro, claro. Luego, cuando ves el resultado, te callas. Pero lo que es las grabaciones, sobre todo los primeros, cuando son todos los participantes, ah, se me hacía pelota. Digo yo, Dios mío, Perico. Encima, que no tenía ni idea, que me pilló todo el COVID. Diciendo, ¿qué pintas tú aquí?
O sea, el día que te echaron no te llevaste ningún disgusto, ¿no?
No, no, de todas maneras, casi sin querer les puse, me puse yo la alfombra. De tenía que hacer un postre y como no había practicado postres, así iba. Me inventé uno y me dijeron, pero bueno, Perico, tienes que hacer algo. Bueno, pues hago algo, pero no me digáis que tenga que hacer lo que habéis pedido aquí a los demás.
Mónica, ¿tú cuántas veces has grabado con Perico ya? Porque le has hecho de todo, de documentales, no,
sobre todo
de todo
el documental,
tipo.
No, yo, claro, lo que está contando lo tengo muy, muy presente porque hace 4 años hicimos el documental, 4 o 5 ya, Pedro. Pero a mí me ha sorprendido el título del libro, porque yo durante el rodaje de ese documental y el tiempo que compartimos aquel año, no percibí esto de la soledad, ¿no? Por eso me gustaría saber...
¿Por qué? Sí. Bueno, sobre todo, yo siempre lo he comentado, o sea, solo al final el ciclismo es un deporte solitario. Eres tú quien das a los pedales, tú no puedes estar ahí tranquilamente en una banda y mientras los otros corren. Tú tienes que correr siempre y tienes que gestionar tus esfuerzos, o sea, y aunque hoy haya pinganillos, tú tienes que gestionar todos tus esfuerzos, la tensión de la carrera, las posiciones... entrenamientos largos, siempre estás solo. Yo creo que tú estás solo. Es verdad que estás bien acompañado, tienes rodeado, pero los momentos claves eres tú. O sea, cuando muere tu madre, el dolor que tienes lo tienes tú. No porque te venga tu amigo o tu director. Tío, joder, qué lástima, que si lo siento en el alma. No... El dolor lo tienes tú. Yo creo que es un esfuerzo.
Perdona, se murió cuando tú estabas en el Tour y tú no pudiste venir a España en ningún momento.
No, bueno, ahí cuento en el libro. O sea, yo...
Al día siguiente sale en la etapa.
Porque yo le quería hacer un homenaje a mi madre. Yo el día antes había acabado en Granón, que había ganado ahí Eduardo Chozas, y yo me quedé con mucha rabia interior, porque yo sabía, de esos días que dices tú, qué mal he negociado la etapa con la fuerza. Yo llegué con muchísima fuerza y en cambio no llegué de los primeros. Y yo dije, mañana les voy a matar, que al día siguiente era Alpe d'Huez, una de las grandes cimas del ciclismo. Digo, mañana se van a enterar. Claro, yo llegas al hotel y en plena cena, pues te avisan la noticia, ¿no? Y mi hermana, ¿qué haces? ¿Te podemos esperar? No sé qué. Y yo, como te venía la rabia y la euforia, digo, no, yo me quedo aquí, mamá. A mamá le hago un homenaje mañana por todo lo alto. Pero claro, el problema es que tú tienes la euforia del momento, te vas a dormir. Me tomé una pastilla para dormir, todo se va sentando y yo estaba pensando en mi madre, sin querer, estás siempre pensando en lo mismo y tomas la salida y yo pensando en mi madre... No me enteré ni de lo que estaba pasando en la carrera, que se habían escapado Lemon y Einol. Y de pronto fue como un clic. Me vine abajo redondo, o sea, me puse a llorar, pero como hecho un mar de lágrimas.
¿En la bici?
En la bici. ¿Y qué hago yo aquí? Si mi madre no está. O sea, fue un momento de... Que yo no, es que realmente lo cuento también que a veces yo había visto a otros ciclistas que habían abandonado porque había muerto también su padre o su madre, y yo digo, tanto no será, ¿no? El sentimiento, ¿no? Que te llega a crear el padre o la madre, ese vínculo que tú no eres consciente hasta que, por desgracia, pasan estas cosas. Y yo decía, no será para tanto. Y por eso yo me agarraba a ese homenaje que quería hacer a mi madre. Y cuando te das cuenta que estás cometiendo un error, que el amor o esa ligazón que hay entre los padres es algo tan intenso que hasta que te rinde, ¿no? O sea, no, yo es que fui ese día, iba en carrera y no sabía lo que estaba pasando. O sea, veía los kilómetros, veía a la gente, hablaba, pero...
¿Dabas pedales por cómo?
Daba pedales, pero mi cabeza estaba siempre en mi madre, en recuerdos, en la pobre mujer, lo que tuvo que hacer, porque no había mucho dinero en casa, pues para darnos de comer, para sacar adelante la familia.
Porque, claro, vienes de una familia humilde.
Muy humilde, sí.
Muy humilde, de Segovia.
De hecho, ahí arranco en el libro con esa carta a los Reyes Magos que pedía un año y otro también. Por favor, Reyes Magos, he sido un niño bueno, traerme una bicicleta.
A ver si me la traes de una vez ya, hombre, que ya no, ya no sabes cómo pedirla.
Y bicicleta no había dinero casi para comer como para una bicicleta.
El libro lo has hecho lo ha hecho Ainara. Ainara Hernando, nuestra...
Claro, Ainara lo ha hecho Ainara, sí, yo no he hecho nada.
Ainara, hola, muy buenas.
Buenas noches. Oye, yo os voy a pedir un favor. ¿Queréis apagarle el micro a ese señor? Porque es que me está fastidiando todas las ventas. Está contando todo el libro.
Eso también es verdad. No, pero una cosa es escucharle ahora y otra cosa es leerlo. Claro, es un testimonio muy, muy chulo. ¿Cuánto tiempo estuviste hablando? ¿Tuviste que hablar con Perico para hacer este libro?
Bueno, tiempos inmemoriales, ya ni me acuerdo.
¿Cuántas horas tienes? ¿Cuántas horas tienes de podcast?
Horas. horas de podcast son interminables, más luego los audios que nos enviábamos, la de veces de llamarnos por teléfono y demás. Unas cuantas, sí. Esto empezó hace 4 años y yo me dejé liar por él. O sea, la propuesta vino por su lado. Yo nunca me creí la adecuada para escribir esto porque soy demasiado joven. No le viste correr.
No le viste correr.
Para nada. Yo, cuando él ganó el Tour de Francia, yo tenía 1 año y 2 meses, claro. En el 88. Y vamos, mi primer ídolo y mi primer recuerdo ciclista es Miguel Indurain, claro. Y a él ya le he conocido después, siendo periodista y coincidiendo en carreras, hasta que me vino en el 2019 en una jornada de descanso del Tour de Francia, perdón, de la Vuelta a España, que estábamos, coincidíamos en el hotel y me dijo, quiero que escribas un libro. Y digo yo, pues venga, pues vamos para adelante, ¿no? Y bueno, por medio vino una pandemia que nos paró, por medio, a mí también me pasó algo bastante similar, por desgracia, a lo que le pasó a Pedro con respecto a su madre, que bueno, eso lo paró también, obviamente, todo. Y bueno, y luego nos pusimos con toda la energía del mundo, habiéndome esperado él, que yo no me voy a cansar de decirlo, nunca podía haberme mandado a la mierda, así como me lo había propuesto, con todo lo que le hice esperar, pero bueno, de esto se trata también, ¿no? De saber esperar para que salgan las cosas bonitas.
¿Le llamas Pedro o Perico?
Pues ya no sé, ya le llamo de todas
yo
las
Pedro,
formas.
O sea, porque eso es una cosa, a ti, la gente que te conoce o que ha estado contigo mínimamente, todo el mundo te llamamos Pedro, ¿no?
Sí, pero mi nombre artístico es...
No, ya lo sé, hombre, joder, ya lo sé que tu nombre artístico es Perico, pero que yo sí te llamo es Pedro, ¿no?
Ya, pero yo sí llamo...
Carlos de Andrés, ¿cómo te llama? Pedro.
Sí, hombre, Pedro, ya, pero yo sí llamo a un restaurante para ser Perico.
Nos ha jodido, claro, y yo Pepe Domingo Castaño, digo. Claro.
Yo creo que ya no le digo ni su nombre. Oye, tú, ¿quieres coger el teléfono ya de una vez? Y ya está.
¿Te funciona todavía lo de Perico Delgado llevando al restaurante? Sí, ¿no?
Sí, bueno, la verdad es que lo probé solo una vez recientemente.
¿Sí?
Porque estaba lleno y dije, no, mira, es que soy Perico Delgado, que voy con unos amigos y quería, no sé qué. Yo creo que fue en Navidad o algo así. Y porque yo sabía que me conocían en el sitio. Y me dijo, ah, sí, entonces nada, no te preocupes, ya te haremos un sitio.
¡Vamos, Perico!
¡Vamos, Perico, venga! ¡Atácanos! Ataca.
Vale. Ainara, solo una cosa. ¿Cuál es tu capítulo favorito del libro? Dime el título, sin desvelar lo que sea.
Para mí, sin duda, el más especial es el que ahora estabais hablando, el de la muerte de su madre, porque a mí también me hizo revivir muchos recuerdos y creo que tiré también mucho de lo que a mí me pasó recientemente para empatizar mucho, ¿no? Y además de ahí ya llevábamos el libro bastante rodado, creo que es el capítulo 7 o el 8. Yo ya sentía que me había hecho dueña de toda la potentísima documentación, que por cierto, mañana te llevo las cajas, ¿eh, Pedro?
Vale.
Las cajas que quedan las quiero sacar, que no hay sitio para cajas, zapatos y bicicletas en mi casa.
Muy bien.
Me han llenado cajas de periódicos y sí, cuando ya me hice un poquito con todo y vi la emoción, también la forma en la que queríamos contarlo, ¿no? Que es en primera persona, que da todavía mucha más emoción. Y ahí nos hicimos, yo creo que los dos teníamos ya una dinámica muy cogida el uno del otro, ¿no? Y para mí yo creo que ese es el más especial, junto con el que cuenta todas las anécdotas de la mili, que bueno, para mí eso también fue como muy especial, ¿eh? Ahí en pleno golpe de estado de Tejero, pues este hombre estaba haciendo la mili.
Pues
es que tenía una vida para hacer. No,
tiene
luego,
muchas, tiene muchas.
Muchas. Joder, macho, te ha pillado todo, ¿eh? Te ha pillado todo. O tú has pillado a todo. Mensajes para Pedro y para Ainara. Arauz, ¿qué dicen los oyentes?
Mira, hay muchos. Mira, dice un oyente, si don Pedro hubiera llegado igual de pronto a la contrarreloj de Luxemburgo como hice hoy al estudio, igual tenía otro tour. Grande Perico, personas como usted nos hicieron empezar a amar el ciclismo. Ya sé que Indurain fue un mito, pero yo vi aquellos años y Perico siempre tuvo más carisma y tirón que Miguelón, mi gran ídolo de la infancia. Oigo a Perico decir esos nombres y me vienen a la cabeza de golpe las carreras de chapas que echaban el parque con mis amigos. Anda que no disfrutábamos en aquella época. Otro oyente dice, Perico fue el que me enganchó al ciclismo. Recuerdo la vuelta del 89 luchando contra los grandes colombianos de la época liderados por Fabio Parra. Lástima ese prólogo del Tour. Ya no quedan ciclistas como Perico. Otro oyente dice, Perico, además de ser un campeón en la bici, es un tío súper solidario. Hemos coincidido en varios eventos de Asden y lo da todo por causas de enfermedades minoritarias. Muy grande. Y mira, precisamente sobre lo que contaba Inara de la mili, ha escrito un oyente y dice: mi tío hizo la mili con Perico en Tenerife. Se conocieron en 1980 en el cuartel de Hoyafría. Según mi tío, corría a pie casi tanto como en la bici. Era muy, muy bueno corriendo.
Ojo. Que fue atleta antes que ciclista.
Ay, oye, Juanma, no se puede ir sin contarnos qué desayunaba ante una etapa de 200 kilómetros.
Bueno, claro, yo esto que esto lo cuento esto, es esto buenísimo, es porque claro, hoy en día... Tú no sabes, Juanma, pero hoy en día les pesa cada uno lo que va a comer. Tantos gramos de hidratos, o sea, arroz o muesli, y proteínas, todo está pesado. O sea, sí. Y dependiendo la etapa, pues es una cantidad mayor o menor. Pero claro, así va, así están los pobrecillos, que dan pena.
¿Y tú qué comías?
Nosotros comíamos, que entonces las etapas, claro, eran muy largas, 220, 250 kilómetros de normal. Primero una tortilla de dos huevos, a las 7 de la mañana, que es lo, sí, lo más cómodo, con un bistec también bien hermoso, porque a esas horas es lo que entra, sí, en el cuerpo, una tortilla de dos huevos, el bistec, y luego también, claro, había que comer hidratos, ¿no? Un buen plato de espaguetis, sí, o un buen plato de arroz, y claro, como es a las 7 de la mañana, hay que terminar por desayunar, ¿no? No vamos solo a comer, hay que luego desayunar.
Pero, tío, llegabais al control, claro, de firmas, con una panza.
Que sigue. Pues sí que era eso. Por eso digo, esto era increíble. Y además siempre había entonces esa mentalidad. Y comer, que hoy son 250 kilómetros, que hay tres puertos, no sea que luego os dé la pájara. Y a veces yo cogía la pájara con toda esa comilona.
Lo que cogéis es que no había quien se subiera la bici.
No podíamos ni movernos, claro.
Como el que va de boda. Oye, Pedro, ha sido muy especial tenerte esta noche aquí en el partidazo.
Gracias, Juanma.
De verdad, mucha suerte con el libro. Supongo que iréis a San Jordi, que es donde hay que ir ahora.
Aquí, y aquí al lado, a la Feria del Libro. El día
27. Eso es, La Soledad de Perico, con Ainara Hernando y con Pedro Delgado. Ainara, un beso enorme. Gracias por estar esta noche, ¿eh?
Lo enorme también me parece que haya llegado pronto. No ha habido sola comida a la que haya llegado.
A la cena del partidazo ha llegado perfecto.
Mira, me viene a mí Juanma. Oye, es que hasta las 12:30, ¿eh? Hasta las 12:30 no vas a entrar. Digo, coño, me ha dicho que estuviese aquí a las 12 y algo. Y me ha echado la bronca por venir puntual. No. Es que de verdad.
Gracias, saludos y muy buenas noches, don Pedro.
Gracias.
Gracias a la cadena COPE y a Juanma Castaño, a todo este equipo maravilloso de gente que tiene.
Despedimos la comunicación. Hasta luego, Pedro. Adiós. Compañeros, me voy con los Américas. Ha sido un placer. Adiós.
Adiós.
Americans, versión express, con Pani, con Parra, con Senabri y con Luis. Hola, Pani, muy buenas, ¿eh?
Muy buenas, ¿qué tal?
Adai Mara se va a Estados Unidos, el jugador del Casa de Mongirona. Casa de Mon Zaragoza.
Sí. Prácticamente confirmado, sí. Parece que toma la ruta de la Liga Universitaria y su destino es una de las más prestigiosa universidad que hay ahora mismo en baloncesto, que es UCLA, más conocida por UCLA, su acrónimo, uh-huh. Que tiene, para que te hagas una idea, 10 títulos universitarios, 7 de ellos consecutivos. Es verdad que fue hace tiempo, pero... es una universidad de altísimo nivel, situada obviamente en Los Ángeles, y parece que toma esa ruta. Andy Mara tiene un contrato de beca formativa con el Casademont Zaragoza. En teoría eso le permitiría no pagar la cláusula que dicen que va a pagar, a no ser que haya llegado a un acuerdo individual muy generoso con su club. Pero en principio esa es la ruta que va a tomar, sí, para ir a la Liga Universitaria, porque se proyecta tan alto en el draft que hay algunos comentaristas que hablan de que puede ser número uno del draft en 2024.
Vale. Parra, ¿cuál es la situación del play-in?
Pues ya tenemos a los Lakers clasificados, también a Atlanta, y mañana se terminan los play-in con Miami Heat recibiendo a Chicago Bulls. El que gane se mide a Milwaukee Bucks en primera ronda de play-off, y a las 3:30 Minnesota juega contra los Thunder, y el que gane se mide a los Nuggets. El resto de play-off son los Celtics contra los Hawks, los Sixers contra Brooklyn Nets, los Cavaliers contra los Knicks, los Grizzlies contra los Lakers, Sacramento Kings contra Warriors y los Suns contra los Clippers.
La semana que viene hacemos la porra, ¿eh?, del playoff. A ver qué tal se os da. Luis, ¿qué camisetas son las más vendidas de la NBA? A ver si acierto, que yo no tengo la respuesta, pero me imagino que será Lakers y...
Pero ando por jugadores. ¿Cuál es el jugador con la camiseta más vendida?
LeBron.
LeBron, acierta. ¿Y el número dos?
Antetokounmpo.
Está el 4. El 2 es para Stephen Curry.
Ah, claro.
El 3 es Jason Tatum. El 4 es Antetokounmpo. Y en el 5 lo puedes adivinar.
No sé.
Luka Doncic.
¿En serio?
En el puesto número 5.
Ah, pues me sorprende, sí. Juego, ¿eh?
Sí, sí, tiene mucho mercado, ¿eh? Doncic es un tipo con un mercado extraordinario. Y en el 6 es curioso que está Kevin Durant, que acaba de llegar a los Phoenix Suns y ya está en el puesto número 6 con esa camiseta.
Senabre, ¿es verdad que han pagado 2 millones de euros por unas tapas de Jordan?
Es verdad, hijo mío, es verdad. Además nos viene perfecto porque se acaba de estrenar la peli esta de Air.
Mi padre diría, pero si están viejas, coño, compra con... ¿Eh? Sí,
exacto, no, si no se puede caminar con ellas.
Claro,
sí, están usadas.
Las utilizó en el 98 en las últimas finales que jugó con los Bulls contra Utah Jazz, y en una subasta de Nueva York se han pagado más de 2 millones de euros por ellas. Y como digo, está de actualidad porque esta peli va de la relación entre Jordan y Nike, o sea que... Todavía no la he visto, pero si alguien la quiere ir a ver, Air, está, yo creo que está muy bien.
¿Estáis con el final de esa sección, su sección?
¿Has visto el episodio 3?
O sea, perdón, el episodio 3 de la cuarta temporada.
Pero por favor.
Pero eso, ¿qué tipo de obra de arte es?
Lo cambia todo.
¿Todo?
Lo cambia todo.
Pero o sea, ya me he comido medio un spoiler, vamos a estar quietos.
No, estoy quieto. Pani, ¿lo has visto?
Sí, magnífico.
¿No es impresionante?
Es puro arte.
Arte puro, o sea, es...
Sí, sí.
Ahí, la mayoría de películas que se vayan a estrenar el próximo año son mucho peores que ese episodio.
No,
impresionante.
Llenó la prensa del lunes y del martes y del miércoles en Estados Unidos.
Es que es impresionante el episodio.
Twitter, llenó Twitter también.
Sí, hace ya muchísimo tiempo, Juanma, que las series han superado al cine.
Sí, sí.
Pero vamos, con creces. No tiene, con todo mi respeto, ¿no? Pero no tiene más que ver la película que ha ganado el Oscar este año, sí, que es muy, muy controvertida.
No, pero no me la nombres. Menuda vergüenza de película. menuda vergüenza. Eso
y
es
las
una
series,
vergüenza.
Hay una serie. Estoy ahora también, estoy viendo Succession y ha vuelto Ted Lasso, que es una de mis favoritas.
Me la voy a empezar también, sí.
Y esta vez sale con un personaje que es clavadito a Ibrahimovic.
Ah, vale. Guay.
Ya os contaré.
Americans, muchísimas gracias. Un abrazo.
Un abrazo.
Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Espero que hayan disfrutado de este momento de radio. Es nuestra obligación que ustedes estén bien mientras escuchan la radio. Que lo disfruten también mañana, el partidazo con Joseba y su Oasis de Libertad. Y el fin de semana con Tiempo de Juego. Nos reencontramos el domingo en el Tertulión. Ahora la noche y Beatriz Pérez Otín. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.